Hola, hola, Tamara.
Hola, Coté, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Aquí, muy emocionada por este nuevo capítulo.
Estamos grabando de manera remota.
Ay, volvimos.
Volvimos, estamos además ocupando una nueva plataforma, por eso puede ser que haya muchas pifias en este capítulo. Por eso incluso se ha escuchado un corte muy abrupto de nuestra cortina. Pero bueno, estamos experimentando esta nueva forma de grabar, Tamara. ¿No sientes que es un déjà vu del 2020?
Ay, sí, estoy teniendo déjà vu del 2020. Así como, ya te echo de menos. Echo de menos cagarnos de la risa juntas.
Ay, 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 Tamara. Sí, qué terrible. Pero al menos nos estamos viendo por camarita. Vamos a poder disfrutar de este nuevo capítulo de nuestro podcast llamado
El Club de Lectura de las Amicas.
Casi logramos la sincronización.
¡Oh, no! ¡Hemos vuelto a esto!
Hemos vuelto a... ¿Me escucháis? No, perdón, no te quiero pisar.
¿Me escucháis? No. Oh, esperemos que este capítulo no quede como el de Frankenstein.
Sí, es cierto. Así que les pedimos igual que nos tengan paciencia. Como saben ustedes, las amigas acá siguen cumpliendo con su labor de traerte fomento lector a pesar de la cuarentena.
Así es, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo pese a la distancia y a la cuarentena, y pueden ponernos trabas, pero nunca nos separarán.
Es cierto que sí, Tami. Oye, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy?
Hoy algo que nos solicitaron mucho. El disclaimer que esto se te ocurrió a ti.
Sí. Sí, se me ocurrió a mí porque vi la película sin querer y te dije, oye, ¿y este libro? Y tú me dijiste, lo vamos a leer. Así que me obligaste, me dijiste, me impongo.
Estoy poniendo mi pie aquí, así que esta semana, en este capítulo, vamos a leer de Anne Rice, Entrevista con el vampiro.
Así es, un clásico de los años 70, Anita Arroz, luciéndose con este clásico que es parte de una saga, ¿cierto? De muchas, muchas novelas. Vamos a hablar más en detalle un poquito más adelante, pero antes me parece que deberíamos, Tami, escuchar qué nos dicen nuestras amigas y amigos auditores a raíz del capítulo pasado.
Imputada. La historia de la negra totoda de la UDI. Me cuesta caleta decir ese subtítulo.
¿En serio? Oye,
sí.
Estuvieron buenos los comentarios ahí. Leí alto en viejo cerdismo.
Sí, saqué algunos. Igual me censuré un poco, la Coté me retó. Me dijo, no, deberías haber censurado. Pero ya lo hice.
Ya se censuró la Tamara. La Tami se censuró en todos los que decían Jovino Novoa, viejo cerdo. Así que bueno, aquí yo los traigo a la mesa. Yo represento aquí todos los otros comentarios que decían Jovino Novoa, viejo cerdo. Ya.
Pepa Hoffman, la audacia.
Sí, patúa la tía, patúa la Pepa.
Ya. Rocío Rodríguez escribió, hola amigas, solo vengo a hacer dos comentarios. Uno, me parece notable que hayan sacado a la conviviente de lobos para poner a la viuda porque son los valores de la UDI. No puede estar mejor explicado los valores de la UDI, arribista y cristiano, católicos al peo. Lo otro, el comentario magistral de la Tami en el libro de la diva con el paracetamol, yep. En esta vida nada es imposible, ni una wea. Casi me meo. Gracias, Tami, por tanto, amigas. Por si no lo saben, la diva Valeria Luna está todo lo que es pinchando con un joven al cual la Coté le puso el paracetamol.
Me encanta. No, yo dije que era genérico. Yo dije que era genérico y por eso él se autodenominó el paracetamol. Estábamos hablando de Hernán Contreras, quien hoy día, Valeria, tuvo la audacia de enviarle no solo su libro de skincare, sino que el libro de las amigas y un parche león. Así que le queríamos llevar fomento lector también a Hernán, muy simpático, lo subió a sus stories.
Así es. Así que para seguir en la saga de la diva y sus amores, que yo no puedo estar más orgullosa, así como haciéndole barra.
Vamos, diva, tú puedes. Todas
las amigas. Vamos, diva, tú puedes.
Todas las amigas are rooting for you.
Como Chuco. Sí. Valeria, campeona.
¡Tú puedes! Ya, ¿qué más comentarios tenemos?
Nicole Velázquez Lobos escribió: amicas, qué fuerte este capítulo. Cada vez que escuchaba alguna anécdota contada por la Lili, lo único que pensaba era: viejo cerdo. Yo creo que si quieren seguir en el camino de la farándula política, yo recomendaría el libro negro de la justicia chilena de la Alejandra Matz. Eso. Gracias por tanto, perdón por tan poco.
Oye, buen libro, que es una muy buena opción. En su momento, ¿te acordáis que ella se tuvo que ir del país porque lo escribió?
Sí, po. Me acuerdo que mi mamá lo compró pirateado porque estaba vedado en todas las librerías. Entonces sí. Mi mamá lo compró como en la feria y era como, ¡ay! Se pasaba entre todo el libro así porque era el libro prohibido en ese momento.
Un escándalo. De hecho, yo con Paolito hace como 10 años atrás, cuando nos pegamos nuestro primer viaje grande, fuimos a Estados Unidos. Y fuimos a Washington. ¿Ya? Y en Washington había un museo que lamentablemente ya no existe, que se llama el Newseum, que es el Museo de las Noticias.
¿Ya?
Y cerró hace como 2 años y era la raja. Yo en verdad lo encuentro que uno de los mejores museos que he ido, de verdad. Era un museo increíble y me da mucha pena que lo hayan cerrado. Y estaba en exhibición un libro de la Alejandra Matus que decía: ella por este libro se tuvo que venir. No me acuerdo si era el libro o si era como el pasaporte de ella. Que está como...
Pero sí...
¿Cachai? Wow. Y era como, ¡oh, qué heavy! Claro, por escribir esto se tuvo que ir. Po. Así que no es mala idea. Bueno, lo vamos a anotar.
Y diciéndole a todas las amigas que nosotras siempre, porque cada vez que nos comentan es como, ¿van a leer el libro de la Alejandra Matus de la Zoa Lucía? Sí, pero cuando la vieja muera.
Sí, de hecho, yo ya me lo leí, ese libro, Tamara también, y claramente que lo queremos leer para cuando el mismo día que se muera la vieja Lucía, les aseguramos capítulo. Entonces Tamara y Coté van a tener, de hecho, hemos pensado en tenerlo pregrabado, pero siento que la emoción del día de la muerte va a ser más importante como tenerlo ahí. Aunque hay amigas que nos han dicho que si es que lo grabamos, se muere la vieja.
Sí, a mí también es como un horocrux, que tenemos que matar ese...
A lo mejor, quién sabe.
Sí, pero para que estén tranquilas, porque cada cierto rato como que me lo mandan y yo, amiga, si lo sabemos. Pero
se viene.
Está ahí, se viene. La amiga Ro nos puso: busqué al caballero Felipito porque el doctor Lobo, nosotros le decíamos el halcón de la UDI, y mientras las escuchaba pensaba, mish, alguien decente, hasta que leo que todo lo que había en Google estaba en pasado, ergo, muerto.
Oh.
Parece chiste, pero no se salva nadie de ahí. Me encantó, vuelvan pronto, amigas. Y el último comentario que tengo es de mi tocaya, Tamara Rodríguez, que dice: amicas, aquí una fiel amica autoevangelizada les escribe desde San Antonio. ¡Chan, chan, 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 chan!
Los San Antonio, el lugar donde te pillaron a la Pepa, ¿no?
Así es.
¿Ya?
Recién tuve mi tempito para escuchar el podcast. Me morí de la risa con el relato de la despreciable Pepa Hoffman. motel y drogas. Y bueno... confirmo que el motel en donde la pillaron es terrible de ordinario. Aquí en San Antonio hay varios moteles, unos poquitos bien bonitos y mononos, confirmo eso, pero ninguno con tanta reputación de rasca como ese. En ese tiempo, ese evento fue el boom y dio mucho que hablar y para reír. Así que gracias, amigas, amo el club de lectura.
¡Qué fuerte! Recuerden que todo esto es allegedly.
No, todo esto es allegedly, yo no quiero perder ni pop, ni casa, ni
demanda,
nada.
Demanda, Tami. El pop que me acabas de mostrar antes de grabar, demanda, sea para la Pepa.
¿Te imagináis?
Mira, Tamara, en este juicio, yo lo que te voy a exigir es tu pop de RuPaul.
Mi Trixie Mattel.
Trixie Mattel, que cada vez sube más de precio, así que vas a tener que entregarlos en parte de pago. Oye,
yo aquí tengo mi pequeña fortuna.
Tami, ya que terminaste de leer los comentarios, estamos ya, este es el último capítulo de marzo, lo que significa que entramos todo lo que es en viento en popa a el mes del libro, que es abril.
Abril, libros 1000, esa es la campaña que todas las bibliotecas siempre ponen.
¿Y qué es lo que decidimos que vamos a hacer al final?
Ya, el 23 de abril, por si no lo saben, amiques, es el día del libro. Y se tomó ese día porque hay varios autores que nacieron ese día. Es como el cumpleaños de varios autores, de Cervantes y de Shakespeare, y hay otro más, pero no me acuerdo quién es en estos momentos. Y como tu querido club de lectura no se puede quedar abajo porque Fomento Lector, decidimos darnos a la tarea de hacer un capítulo semanal.
Encuentro que es una ardua tarea, Tami, sobre todo pensando en mí, la señorita lenta, quien debo decir que ya que vamos entrando al tercer mes de club de lectura riguroso, que siento que estoy leyendo más rápido, pero igual me da terror.
Lo más chistoso es que esto se te ocurrió a ti.
Sí, se me ocurrió a mí porque siento que era necesario. Teníamos que darle algo a la amiga y ponerle como más intención. Así como para que sea un evento especial, ¿cachai? Así que
claro.
Lo que vamos a hacer con Tamara es la siguiente. Bueno, ahora vamos a leer Anne Rice, Entrevista con el Vampiro, que considera un clásico. Y la próxima semana, bueno, semana a semana les vamos a ir revelando qué vamos a hacer. La próxima semana vamos a hablar sobre esos libros que fueron muy peculiares o quizás polémicos dentro de la lectura complementaria que nos dieron cuando estábamos en el colegio. Así que vamos a explorar esos títulos. ¿Cuáles son?
Ya, tenemos 5 títulos. Todo va a depender de...
¿De cuántos me alcanza? Exacto, de cuántos de los 5 me pueda leer. Ahora, ojo que yo varios de estos ya me los leí cuando chica. Entonces, algo me acuerdo, sí, pero en general, vamos a... ¿Ustedes saben ponerle la cuota de humor a mi casa a estos títulos?
Apróntense, para que cachen para dónde vamos. Pregúntale a Alicia, diario íntimo de una joven drogada. De Enrique Lafourcade, Palomita Blanca. De José Luis Rosasco, Francisca y yo te amo.
No, Rosasco, viejo cerdo.
De Guillermo Blanco, Gracia y el Forastero. Y por último, no menor, de Eduardo Bastías Guzmán, Donde vuelan los cóndores, o como lo conocían en mi colegio, Donde vuelan los condones, Una pesadilla y una esperanza.
Ojo, nos falta uno porque Tami no lo pudo conseguir de manera física, pero sí, sabemos que está online, que es... ay, ¿cómo se...? Justo se me acaba el nombre de esta weá. Juventud en Éxtasis, también que es un clásico. Así que vamos a aprovechar también de analizar todos esos títulos para que se suban en nuestro barquito de la diversión.
Decir como disclaimer que nosotras ambas dos salimos de cuarto medio el 2004, así que si hay amiques más jóvenes, como la community manager, obvio que a lo mejor no los van a conocer, pero no importa.
Sí, de hecho, Rosas...
Súmense a la diversión.
¿Cómo se llama el otro del ¿Dónde estás, Constanza?
Sí.
Ese también me lo leí, me acuerdo. Así que ya, vamos
a ir. Preguntar. Rosasco, viejo cerdo.
Es cierto que era pura pregunta.
Horroroso.
Oye, ya pues Tami, ahora que ya estamos listas, es momento entonces de iniciar nuestra primera sección. ¿Vamos?
Vamos. Esto es...
¿Qué tengo en mi mano? ¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? Muy bien, Tamara. Lo logramos ahí, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien.
Yes.
Oye,
Pensé que había metido las patas.
No metiste las patas, por supuesto que no. Y Tamara, no sé, ya lo hablamos un poquito al inicio, que estamos sintiendo que este marzo es casi como marzo del año pasado, pues, y es súper raro porque al final las cosas están cambiando, pero se siente que no mucho. Entonces también es importante que en estos periodos así de incertidumbre nos hagamos cargo de nuestra salud mental, hoy más que nunca.
Así es, no, ya lo dijimos antes, hemos estado teniendo flashback del 2020, las cosas no se ven nada de fácil, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en cuarentena, pero para todo eso les recomendamos a nuestros amigos de Mindy, la nueva cara de la psicología online.
Sí, pues Tami, porque con Mindy tú puedes agendar tu primera sesión, y las amigas ya lo saben, que esta sesión tiene un 50% de descuento. Así que aprovechen, ingresen al sitio web y ahí en Mindy van a encontrar a todo un equipo de psicólogos que van a aprovechar de sacar y exprimir la mejor versión de ti misma.
Así es. No olviden que es www.mindy.cl.
Así es como Mindy, es como Pindy, pero con M. Mindy. Mindy.cl, pero nosotros sí, le decimos
exactamente
Mindy, así que
Mindy.
Tami, Mindy.
Mindy.
¿Qué tienes
¿Qué
en
tienes
mente?
En mente?
Un aplauso. Sí.
Yeah.
Lo logramos. Miren, se puede hacer la mención también a distancia. Se puede.
Sincronizar.
Así es. La sincronización. Oye, Tami, ya pues, entonces, ¿qué tenemos en nuestra mano?
Oh, ya, de nuevo. Hoy que nos costó encontrar este libro.
Cuéntala la travesía.
Esto fue, me parece, cuando grabamos el capítulo de La Cote López, el último. Mm-hmm. O sea, eso fue hace un mes, más o menos. Mm-hmm. Que tú dijiste que querías leer Entrevista con el Vampiro.
Yes.
Y yo automáticamente me di a la tarea de buscar el libro y está agotado en todas partes. Pero onda, todas partes. Ni siquiera Grill Libro me salvó en esta ocasión. No está.
Chuta.
Y me tuve que dar a la tarea de ir al Costanera Center, físicamente. Costanera Center al cual yo no iba hace un año, ¿cachai? Justo antes de la pandemia. Y tuve que buscar como en 3 o 4 librerías, ¿cachai? Y nadie lo tenía. Y en la Contrapunto la encontré. Como que muy amablemente el señor librero le pregunté y tenía como 3 copias y yo me llevé 2 al tiro.
Sí, de hecho tenemos la misma copia, que es como una edición media de bolsillo.
Es súper económica de bolsillo. Sí,
es bien pocket, es como del tamaño de nuestra mano más o menos. Sí. Y bueno, es el libro, por supuesto, de Anne Rice, Entrevista con el Vampiro. La portada es una capilla. Como una capilla, ¿cierto?
Sí.
Chiquita la capilla, con humo verde y humo blanco.
Muy Carlos Pinto todo, muy mea culpa.
Sí, muy mea culpa, absolutamente de acuerdo. Tamara, pero la diferencia de este libro es que es blandito.
Sí, po. Tiene un nombre esta cuestión, se me olvidó. ¿Cómo se llaman? Rústico creo que es como... Cuando no, porque no tiene solapas,
no.
Con cueva tiene portada.
Claro,
y como que las hojas las siento muy, muy de roneo.
Sí, son hojas de roneo, de hecho. Esas típicas hojas que, de hecho, rompí varias. Cuando tú pasáis la página y lo pasáis como muy fuerte, y la rompí y es como, pocha, oh, rompí el libro.
Pero lo leíste, lo importante.
Sí, lo leí completo.
Ojeado.
De hecho, también di vuelta café en el libro y en el lomito. También tiene como, son esas hojas que se hinchan igual.
Sí, se deforma fácil.
Se deforma fácil. Tami, ¿cuánto te costó este libro? 10 lucas, creo, ¿no?
10 lucas cada uno, sí.
10 lucas cada uno. Así que ese es el tamaño. Bueno, este libro, para que cachen que ya está como... Esta es la versión. Creo que es como la 48ava edición. Una cuestión así.
Sí. Bueno, ahora que tú sabes leer el ISBN...
Por supuesto.
Mira, ponte tú. Diferencias que hay. El libro fue escrito en 1976 por Anne Rice. Ahí está el como el copyright. Uh-huh. Y Penguin Random House, que es los dueños de Ediciones B, porque de esas ediciones... Bueno, hoy en día las editoriales ya están todas compradas por grandes conglomerados. Entonces, uh-huh. Ediciones B ahora pertenece a Random House. Y es del 1994. Como cuando adquirieron los derechos de edición.
Perfecto. ¿Sabes? Ajá, eso es lo que significa la segunda fecha, entonces. Perfecto.
Exacto.
Bueno,
esos son.
Esta traducción está hecha por Marcelo Covian y Tami, me gustaría que leyeras la contraportada.
Ya, aquí igual encuentro que es como... Mira, escucha. Okay. La mejor historia de vampiros jamás escrita. Hello, Crepúsculo.
¿Cachai que cuando leí esta frase me acordé en Bridget Jones? Cuando la primera Bridget Jones, Bridget tiene que presentar el libro y dice, La motocicleta de Kafka, el libro mejor, la mejor obra antes escrita. Encuentro que es muy eso.
Y la buena es mismo diciéndole como a tanta gente, después de sus libros, sí. Y de los suyos también.
Después del suyo, Crepúsculo, ¿ah? No, el tuyo, Cote López, también es muy bueno. No.
Ya, entonces, la mejor historia de vampiros jamás escrita, Entrevista con el Vampiro, es ya un clásico de nuestro tiempo. Esta es la historia de Luis, un joven de New Orleans que, atormentado por un sentimiento de culpabilidad por la muerte de su hermano menor, se convierte en eterno habitante de la noche. Pero desde el comienzo de su nueva vida, los sentimientos más humanos salen a su paso, en especial el amor. A veces entrevisto hasta 3 o 4 personas en una noche si tengo suerte. Pero tiene que ser una buena historia. Eso es justo, ¿no le parece? Sumamente justo, contestó el vampiro. Me gustaría contarte la historia de mi vida. Me gustaría mucho.
Me gustaría mucho. Chan, chan, chan. Ahí con lo que leyó Tami es como un extracto también, porque esto literal es la entrevista de un vampiro. Literal es una entrevista.
Literal.
Voy a proceder a leer la primera hojita del libro y es un contexto de Anne Rice, de Anita Arroz. Uh-huh. Ok, dice Anne Rice, Nueva Orleans, 1941. Es autora de las siguientes novelas, muchas de ellas agrupadas en series. Afírmense, caberitas. Crónicas vampíricas. Abre paréntesis. Entrevista con el vampiro. Lestat el vampiro. La reina de las condenados. El ladrón de cuerpos. Menchmok el diablo. El vampiro Armand. Merrick sangre y oro. El santuario, Cántico de Sangre, Príncipe Lestat y los reinos de Atlántida. Esas son las crónicas vampíricas. Además, escribió nuevos cuentos de vampiros, Pandora, Vittorio el vampiro. Después, Las brujas de Mayfair, La hora de las brujas, La voz del diablo y Tablos. Las novelas independientes, Un grito al cielo, e independientes de temas relacionados como La noche de todos los santos, La momia o Ramsés el maldito, El sirviente de huesos y Violín, Crónicas del lobo, abro de nuevo paréntesis, El don del lobo, novelas escritas con seudónimos de Anne Rampleting, miren, ven, ahí se trataba de cambiar el nombre, Hacia el Edén, Belina, y de Anne N. Rowlike, escribió El rapto de Bella Durmiente, El castigo de Bella Durmiente, Liberación de la Bella Durmiente, El reino de Bella Durmiente, la trilogía El Mesías, El niño judío, El camino a Caná, y la reinterpretación de los evangelios y las crónicas angélicas, Las horas del ángel y La prueba del ángel. Todas sus obras han sido publicadas por Ediciones B. Chuta, que te escribe Anne Rice,
Anne Rice, la Anita Ross es una personalidad dentro de la literatura, como de... Porque tú, la Anne Rice odia los fanfiction.
¿En serio?
Su personaje.
¿Cuál habrá sido la opinión de Anne Rice en el boom de los vampiros como de Crepúsculo y eso, cachai?
Los odiaba. ¿En serio? ¿Sabes que esa weá no eran vampiros? Sí. Escuchaba que eran una falta de respeto.
¡Qué heavy! Y
ahora,
dale.
Personalmente, igual la historia de Anne Rice tiene mucho que ver como con su literatura. O sea, por ejemplo, ella era full católica que era lo que te comentaba antes. El personaje de Claudia en este libro está basado porque a Anne Rice se le murió una hija como a la edad de 5 años de leucemia.
No cachaba.
Entonces, por eso está esta niñita para la eternidad en este cuerpo infantil, ¿cachai? En homenaje a su hija, por así decirlo. Ahora, después que leí el libro y te enteré de esa historia, igual se me hace rara la weá, pero ¿quién soy yo para juzgar?
Sí.
Como la gente...
Mira,
hace como...
Acá también tengo una declaración de Anne Rice. Dice, los vampiros que brillan a la luz del sol dan pena.
Sí, los mira, odia.
Así tal los cual. Odia. Dice que eso sí ve True Blood, pero que le cargó, ¿viste? Crepúsculo con el Eduardo.
Sí, no le gustó.
¡Qué heavy!
Y no le gustan los fanfiction porque al final ella... Bueno, después de que hace entrevista con un vampiro, saca toda esta saga de novelas con sus personajes. Entonces a ella no le gusta ver otras interpretaciones de sus personajes. Por eso no le gustan los fanfiction. Y tampoco le gusta que la gente le mande cartas como dándole ideas para nuevos libros porque... Bueno, como no lo necesito, ¿cachai? Como no me quiero meter en atado, no me manden wea, ¿cachai? Si voy a decir la señorita Anne Rice.
Sí, pues, espérate, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Estoy leyendo la cantidad de libros que he escrito. 33,
novelas.
34, sí. 35, 36, 37, concha su madre. 37 libros. Más su autobiografía, 38, y 3 obras cortas. La cagó.
Cacha, y es multifacética, o sea, tiene fantasía, tiene ciencia ficción, ¿no? Sí, prolífica, así como lo cual, más encima como escritora, yo lo encuentro la zorra. Ahora, claro, a lo mejor como persona tiene estas pequeñas como cosas que a lo mejor uno no está muy de acuerdo, pero...
Ojo,
sí, ya le funciona.
Que la Anita tiene 79 años, como les dijimos, nació en Estados Unidos en New Orleans y yes, ha vendido 100 millones de ejemplares de sus libros.
Sí.
Qué heavy. Sí, sí, sí. Transformándose en una de las escritoras más leídas a nivel mundial.
Sí, no, sí, es cuático, es cuático.
Muy orgullosa de haberme leído un libro de la Anita, como para cacharle un poco el rollo. Y ¿qué más tenemos? Ah, bueno, contar de que este libro, al menos la edición que tenemos con Tamara, tiene exactamente 381 páginas.
¿No se te hizo más corto que 300? Como que el número es grande, pero al momento de leerlo no era tanto.
Sí, yo creo que es porque edición de bolsillo, quizás es porque es chiquitito, ¿no?
Sí, yo como que me pasaba eso, pensando que hemos leído los de Alma, que esos son,
sí, pues, son grandotes, por así decirlo. Ahora, debo decirte a mi favor, que bueno, ustedes saben que yo soy la lectora favorita dentro de este podcast, cuando caché que íbamos a leer un libro de casi 400 páginas en dos semanas, me mandé un clásico, que es lo que hacía yo al menos cuando iba en el colegio, que es dividí la cantidad de hojas que tenía que leer diariamente para poder llegar y sin estar como huevona hasta el último día volviéndome loca. Tenía que leer 30 hojas diarias. Y debo muy decir que fui súper rigurosa, no más que en los últimos 3 días guatié, y ayer me terminé, leí como 80 páginas. Pero bien, Tamara, como que, como decís tú, se me hizo cortito. Hubo ratos donde la lectura de verdad me atrapaba y no me daba cuenta y me pasaba mis páginas. Es como, buena, buena.
Bueno, eso es bacán. Viste, ahí tú entendís por qué Tamara de, no sé, 15 años estaba con el ladrillo de Harry Potter y era como... ¡un capítulo más! Ahora son las 3 de la mañana, ¡no importa!
Como, quiero saber qué pasa con el vampirito antes de mimir.
Así mismito.
Sí. Así que ya, pues, Tamara, vámonos entonces a nuestra siguiente sección.
Vamos a la siguiente sección.
Vamos entonces a... ¿Quién está
en este libro? ¿Por qué estás haciendo cetáceo?
Porque me adelanté, po. Me adelanté a ti y teníamos que lograrlo. Ustedes no saben el desafío que implica grabar a distancia. De verdad, estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero yo creo que vamos muy bien hasta el momento, Tami.
Espero que sí. Espero que no se esté tan encima. Porque eso después nos pasa cuando nos escuchamos.
Sí, no, yo creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Así que, ya, pues, ¿cuáles son los personajes de este libro?
Ya, nos vamos a pegar nuevamente, vamos a utilizar nuestro modo, iba a decir Virginia Woolf, no es Virginia Woolf, es Agatha Christie. Vamos a nombrarlo, súper así.
Sí, con la línea, porque no les queremos hacer ni un spoiler en caso de que no lo hayan leído, pero oye, ojo, este libro ha sido de los que varias amigas ya han podido leer o que se lo compraron para leer.
Hoy yo tengo miedo con esto porque siempre que hacen, estoy teniendo flashback no solo de marzo del año pasado, estoy teniendo flashback de Jane Eyre y de Cumbres Borrascosas.
No, ¿por qué?
No me digan después, ¿te acordáis cuando todas, ay sí, quiero puro escuchar lo que ustedes tengan que decir de Heathcliff? Heathcliff es como el hoyo, ay, pero ¿por qué, amigas? Y también la negra.
Que te lo digo. Sí, Tamara tiene esa presión, pero yo no lo tengo la presión, así que démosle entonces a los personajes que tenemos.
Ok, ya. El personaje principal de todos los personajes es Louis.
Louis, como le dicen en la película, Louis.
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 ¿Sabes? ¿Puedo decir una cosa así de esta edición que me gustó, caleta?
Ya.
Que le dejaron los nombres en inglés.
Ah, claro. Porque si no se hubiese llamado Luis. Luis.
O Luis.
Claro, pero el stat, ¿cómo traducir el stat? No tiene postraducción.
Es que ahí es cuando empiezan a quedar las cagadas con las traducciones de libros, ¿cachai? Cuando empiezan con... por eso, okay, Nueva Orleans lo podí traducir, pero igual te queda como New Orleans, ¿cachai? Y se entiende.
Claro.
O Luciana. ¿Cachai?
Claro, Luciana.
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 Bueno, que ¿Qué podemos decir de Louis, aparte de que es un vampiro?
A ver, Louis es un vampiro que, a diferencia de todos los otros vampiros que conocemos, tiene algo especial, que yo creo que es un vampiro emo.
El primer vampiro emo.
Es un vampiro super emo, es así muy, que se la piensa toda, que todo lo piensa 45 veces y que vive con culpabilidad y con depresión. Siento que puede ser un vampiro millennial también.
Es un vampiro de cristal.
Mira, no quiero decir de cristal porque entiendo que Louis pueda ir le faltaba Mindy a lo mejor en ese tiempo, ¿cachai? Pero de que yo creo que tenía depresión ese cabro vampiro, la tenía.
¡Ay, señor! Ya, sí, te entiendo. Sí. Bueno, haciendo una redondez con Louis, lo que ocurre es que él proviene de una familia con dinero en New Orleans, Luisiana, en el siglo 1700. Y a los 25 años lo transforma. Eso es como...
Claro,
la redondez.
La redondez. Vamos a interiorizarnos más en su historia más adelante, pero también tenemos el vampiro que técnicamente transforma a Louis, quien es Lestat.
Ajá, Lestat. ¿Qué sabemos del Lestat? No mucho.
Sabemos que es rubio.
Sabemos que es rubio.
Sí.
Y que es como muy poderoso y que al parecer es el único vampiro que hay en América. Como el único vampiro que anda por ahí dando vuelta. No hay más.
Claro,
no hay más
porque
gente. Louis, el único.
Louis era un vampiro, como les decía yo, con mucha culpabilidad, sobre todo cuando se enfrentaba como la disyuntiva de matar. Pero por otro lado, tenemos al antagonista que viene a ser Lestat, que es un depredador de primera mano. O sea, él no tiene ningún remordimiento en quitarle la vida a alguien. Él siente que, así como uno tuvo algún momento una naturaleza humana, esto es parte de su naturaleza como vampiro. Y además de ser quien transforma a Louis y al parecer ser uno de los pocos vampiros, no está dispuesto a compartir lo que él sabe de ser vampiro con Louis, quien lo transforma también para que se transforme un poco en su esclavo o en su compañero.
Sí, tóxico el amigo acá.
Tóxico, y como lo definimos con Tamara, duro para el concurso el weón.
Oye, duro para el concurso el caballero.
Sí,
una alpargata Terminator al lado de este.
La cagó. Duro el weón, duro para el concurso. Así que vamos a ahondar también más adelante de este personaje.
Así es. Hermano de, padre de,
transformador de.
De. Y en esa misma línea, en un movimiento muy, muy progre de parte de Anita Rice, tenemos a la primera pareja homoparental, porque Louis y Lestat deciden traer una criatura al mundo de los vampiros, que es Claudia.
No sé si deciden tanto, ¿ah? Yo creo que aquí el Lestat, voy a usar un término muy feo, perdónme, le chantó un poco a la Claudia. Como
la guagua.
Le chantó la
yo
guagua.
Yo la misma weá.
Vamos a...
Te juro... ahondar en eso.
Vamos a ahondar en ese término porque yo sé que suena horrible decir no, le chantó la guagua, pero van a entender el contexto y todo el rato se lo chantó.
Lo hizo.
Sí.
Sí. Es la guagua más tóxica del mundo.
Como dice Tamara, me gustó que entraste en esa lógica de la primera pareja homoparental porque entre Louis y Lestat hay una tensión romántica todo el tiempo. Tengan en cuenta de que este libro se escribió en los 70, entonces esto igual es revelador, a pesar de que sea del mundo fantástico, igual es una relación de dos hombres.
Así es.
De dos hombres.
Y por último tenemos tenemos el personaje que es simplemente...
Ah, pero no dijimos el nombre.
El joven.
No le chantamos el nombre, dijimos le chantamos la guagua, pero no dijimos el nombre. Era Claudia.
Claudia, sí.
Claudia, ya.
Y el último personaje al que vamos a nombrar, para no hacerles más spoiler, porque los otros personajes saldrán en su momento cuando estemos contando el libro, es el joven, porque no tiene nombre, que es el entrevistador de Louis en el presente.
Claro, literal es un periodista, que se sabe que es un periodista muy lolito, Y que está entrevistando a este vampiro que tiene muchísimos años y que le está contando todo mientras él métele que grabe con la cinta y los casetes.
Ahí se nota que, bueno, lo que me gusta del libro es que te da como fechas, que es algo que ustedes saben si han escuchado los otros capítulos, que me gusta mucho para tener claridad mental. Así se escribe, Cote López, así se escribe. Pero el que es el, comillas, presente, efectivamente el libro tú podrías ser hoy en día. Uno cacha que son que es en los 70 porque como están grabando la entrevista es un...
Una casetera.
¿Cómo se llama esto? Una casetera. Sí. Hoy en día sería un podcast. Así como...
Claro, dale play.
Dale play. Haciendo un live a través de Instagram con un twitchito con el señor vampiro.
Un twitchito con el vampiro, pero de noche, po. De noche.
Claro, po, obvio. A las 2 de la mañana en Twitch. Todos los jóvenes conectados.
Así es. Así que esos son los personajes, pues, Tamara.
Así es. Pasemos a la siguiente sección.
Vamos entonces a... ¡Te lo resumo! Tiki-taka, ese se salió bien. Tiki-taka.
Muy bien, ya. Démosle porque son 400 páginas de historia.
Sí, vamos a partir diciendo que Tamara creo que lo mencionó antes de que grabáramos, pero no lo dijimos en que tengo en mi mano. Este libro está dividido en cuatro partes, entonces eso también nos ayuda como para poder dividir esta historia de mejor manera. Sabemos que este libro también inspiró una película de los 90, así que tranquilidad, lo vamos a hablar en nuestra sección dedicada solo a eso más adelante.
Yes, ¿en qué es mejor?
Que es mejor. Así que vámonos entonces, siempre basándonos en el libro, Tami, con esta primera parte. Que yo creo que es la más larga igual.
Ya. Sí, y es la que tiene como más información porque, como siempre, presentación de mundo, presentación de personajes. Entonces, tenemos a un... Vamos a poner que el presente es 1974 porque es la fecha y el año en el que se publicó el libro. Ahora, cuando lo comparemos con la película, obviamente en vez del 74 es el 94.
Claro.
Vamos a hacer esa aclaración. Entonces tenemos a un vampiro que le solicita una cita a un periodista muy joven, como dice la Cote, en un hotel, donde él le va a contar su historia. Y no solo la historia de los vampiros, sino su propia historia personal, como desde que era humano hasta el día de hoy, por así decirlo. Y todos los acontecimientos, porque él tiene una necesidad de que esto se salga. Igual medio sapo el amigo Luis para andar contando los secretos de...
Sí.
Mi verdad.
Pero a ver, ¿qué le atribuyo a Luis de todo esto del que se sepa? Que también, como les contábamos, Lestat, quien lo había creado, tampoco le contaba los códigos de los vampiros. Entonces, como que, al menos en el libro, ninguna parte dice, no se puede decir nada.
No, pues no. Pero igual siento que es como, más que una guía para el vampiro, yo siento que igual está como, mira.
Soy sapo.
Voy a decir una cosa.
Soy sapo.
Soy sapo en la yuta y me los voy a cagar a todos estos huevones y aquí tienen todos los secretos los vampiros.
Sí, un poco, sí, tenés razón, Dami. Un poco sapo Luis, sí, pero
Luis.
Siento que también se atribuye por el peso que les decía que tenía él constantemente. Piensen que ya a esta altura tiene 200 años. Entonces, un tipo que ha estado 200 años sobre la Tierra, con este peso y esta depresión y esta culpabilidad, entonces por eso no me extraña que le haya querido hablarlo, ¿cachai?
Sí, muy muy Edward Cullen de su parte, eso de ser tan emo y tal. Aunque a la señora Anne Rice no le gusten los que brillan, bueno, es el vampiro que tengo ya, no tengo que más.
Damos más contexto de Louis, como decía la Tamara, él venía de una familia de New Orleans con mucha plata, porque en ese momento estaba, bueno, en New Orleans había muchas lucas en esa ciudad, en ese momento era como el París de Estados Unidos, y que había muchas plantaciones. Entonces la familia de Louis, que estaba integrada por él, su mamá, su hermano y su hermana, quien era la más pequeña, él era un poco la cabeza de esta familia porque el papá había muerto.
Sí. Y ellos decidieron, bueno, en esa época tienen que empezar que mira, tengo de hecho la fecha, es 1791, uh-huh. Entonces estamos en plena época de esclavitud en uh-huh. el sur de Estados Unidos, y estaba todo lo que era el algodón, pero la familia de Luis lo que tenía era plantaciones de índigo, y que averigüé lo que es.
¿Qué es el índigo? Era, ¿no son los niños?
Pareció, pero
¿los
no.
niños índigo? ¿Te acordás en esa época? ¿Te acordás de esa época que todos decían, no, yo soy niño índigo?
Yo soy índigo.
Yo soy índigo, vine sí. a traerte luz, Tamara. Las cuatro amigas somos índigo, y nuestro CM, la Laura, también. Que te vinimos a traer
también. Son diferentes generaciones. Siento que esa cuestión es como, traigo amor, traigo señor
Burns. Les traigo paz, les traigo amor.
Bueno, el índigo es una flor.
Ya.
Es terrible la manera en cómo lo hacían. ¿Cachai? Que es una flor que la tienen que sacar al igual que el algodón. No sé si alguna vez viste como en las películas cómo sacan el algodón uh-huh. de estas plantas.
Sí.
Ya, el índigo al parecer era una flor, y lo que tenían que hacer era machacar esa flor mezclado con ciertos químicos para lograr el tinte para la ropa. Y en esa época el azul y el morado eran colores de realeza, entonces era un color que tú necesitabas tener. Ahora, el proceso de hacer el índigo era terrible porque tenías que machacarlo con los pies, entonces tenían a los esclavos tinturados de azul, ¿cachai? Como que... en mi cabeza era como en estas bateas, no sé si alguna vez habéis visto la película Keanu Reeves.
Por supuesto, que a mí me encanta.
Cuando mueren uvas.
¿Cómo se llama? Camino por el cielo. Paseo por las nubes. Paseo por las nubes. Gran película. Neira Cesante, Valeria Luna, equivocadas. Gran película de amor.
Porque así se dividen las amigas, las que les gustan las películas de acción de Keanu Reeves y las que nos gustan las películas mamonas de...
Pero es que, weón, mejor película.
Bueno, volviendo a esto, la cosa es que tenían que hacer ese mismo proceso que hacen en esa película con las uvas, bueno, acá lo hacían con el índigo,
okay.
Y lo más terrible es que para que quedara bien tenían que hacerlo con alcohol. Literal alcohol, whisky, etcétera, etcétera. Pero como era tan caro, le empezaron a echar, utilizaban pipí.
¿What?
Se tomaban el whisky y meaban en estas cuestiones y los esclavos tenían que pisar ese pipí con flores. Entonces quedaban todos tinturados.
Oh, wow, qué heavy. Claro, y como eran todos esclavos, ¿cachai? No les importaba mucho tampoco.
Da lo mismo, pues, ¿cachai? Si son esclavos. Entonces, eso era lo que se dedicaba a la familia de Luis para poder generar dinero, ¿cachai?
Ya,
Tamara, sí. Wikipedió.
Muy bien, Tamara. Muy bien.
Dije, ¿qué chucha el índigo? Yo dije, una clase de algodón.
Tamara era cumpliendo con su rol de la gente, de la información. Saludo a la amiga Letratopia, que me encanta.
Así es.
Ya, Tamara, entonces estamos con esta familia, ¿cierto? Él es el cabeza de familia, pero el hermano que venía en edad después de Luis, tenía unos años menos, era full religioso y empezó como a rayar un pichín la papa y le patinó un poco el coco como con la espiritualidad.
Sí, po. Y yo creo que esa es la capilla que sale en la portada, porque Luis le consiguió una capilla a su hermano.
Sí.
Y igual él comenta de que tenía una especie como de rechazo, sino que a él le producía conflicto toda esta situación, porque era como, él quería que su hermano, ¿cachai?, fuera sacerdote, ya que estaba como rayando un poco la papa, pero tampoco quería perderlo porque lo quería mucho, entonces no quería que se fuera como, ¿cómo se llama? Yo, bueno, trabajé ahí, seminario, de seminarista.
Mm-hmm. Sí.
Y entonces tenía todo este conflicto, y lo que termina gatillando este como explosión, por así decirlo, en la familia, es que el hermano empezó a tener visiones y a escuchar voces.
Mm-hmm.
Entonces ya ahí pasó de fanatismo a locura, y esa cuestión ya fue como, no,
claro.
No me está gustando esta wea.
Y así es como un día él estaba conversando con su hermano, entre que discutiendo, y de repente el Luis se dio vuelta y miró para el otro lado, y el hermano ya no estaba en app.
No.
Porque se había tirado por la ventana y se fue muerto, se fue cortina.
Exacto. y obviamente le echaron la culpa a él, porque pensaron que en esta discusión Louis había matado al hermano, y después descubrieron, o sea, al final no es que lo descubrieron, sino que no tenían pruebas para culparlo, sino que la sospecha nomás, como justo lo escuchamos pelear y gritarse y después aparece tu hermano muerto, lo tenés que haber matado tú. Y es como, yo no lo maté, mi hermano estaba escuchando voces.
Que de hecho, él llevó mucho esta culpa a su vida de vampiro, pero antes, de mientras era humano, le comentó al cura de que le hizo como el funeral y le dijo, no, es que mi hermano empezó a ver voces, no sé qué. Y Louis jurando que era la divinidad, ¿cachai? Y el cura, me encantó esa parte donde le dijo... Estaba loco, weón, estaba poseído, teníamos que haberlo exorcizado, pero tú no lo mataste, entonces relájate, estaba tenía el demonio dentro, tranquilín, fue el demonio el que se lo tiró.
Amo que todo en este libro, todo lo malo que pasa, es el diablo.
El diablo, el diablo.
El diablo, el diablo es puerco, Betty, el diablo es puerco, ahora, es como todo el rato esa weá.
Decir que ese sacerdote me dio mucho ginecólogo de Cote López vibes, porque era como... Mijito, no se preocupe, era el diablo, mi niño. Era un poco esa vibra, ¿cachai? Era como, ya, bájate, no fuiste tú, fue el diablo.
Claro. Como dice Coté, Louis empezó como con toda esta culpa y toda esta cuestión a somatizarlo un poco, y lo que decidió hacer fue como, ok, no tengo que velar por mi mamá y por mi hermana, entonces voy a poner como a una persona a cargo de las tierras y nos vamos a ir todos a New Orleans a vivir como a la casa, como a la ciudad. Claro. Nos vamos del campo a la ciudad, ¿cachai? Nos vamos de la parcela.
Es como ellos vivían en Casablanca y se fueron a Valparaíso.
Exactamente. Uh-huh. Es exactamente eso lo que vos pensás. O más al sur, pero ya ahí yo me pierdo porque también no sabe geografía. Y ahí lo que empieza a ocurrir es que Louis empieza como a enfocarse mucho en que hay que, de nuevo, estamos en el 1700, entonces hay que casar a la hermana. Hay que casar a la hermana como que se olvidó rapidito, pasó muy rapidito, mi hermano se murió, pucha, qué lata, bueno, hay que encontrar marido.
Hay que encontrar marido, y también Louis no podía superar el tema de su hermano, y así fue como entre una noche fatídica conoció a Lestat y toda su oscuridad, quien lo engatusó un poco y le dijo, yo sé que todo lo que sientes es algo muy humano, pero yo te puedo demostrar con esto que te puedo transformar, y vas a olvidar todo el dolor.
Literal lo llevaron engañado para chillar.
Literal.
Yo sé que tú tienes dolor, yo sé lo que tú sientes, yo puedo hacer que se te pase.
Calladito. Claro, lo que Louis no cachaba era de que el Lestat lo tenía terrible sapeado porque era cuico, pues porque tenía plata.
Así es.
Entonces,
y aquí empieza lo...
Dale.
Espérame, quiero hacer un pedir disculpas de antemano, por eso yo hablaba lo de Heathcliff. Pedir disculpas a toda la amiga que les tiritó la palmerita con Lestat y que, oh, mijito rico, y bla, bla, bla. Amiga, no, este bueno es más tóxico que la chucha. Desde aquí ya empezaste a cachar que el hueón es más tóxico que la mierda.
El tóxico. Sí, pero me pasa de que al menos yo encuentro que como estos libros fueron escritos hace tanto tiempo, comprendo que tengan ese factor como de toxicidad, o a lo mejor, bueno, también le entregan esa complejidad al personaje. Ah, ¿viste mi análisis?
Sí.
Pero...
Muy bien, Cote.
Entiendo que fueron hace mucho tiempo y que por eso podrían ser no políticamente correctos, pero por otro lado, si no tuviesen esa complejidad, no serían lo que son hoy, pues como que sería muy plano si es que fuese siempre correcto, pues, y no fuese tóxico, por ejemplo, es el antagonista.
Sí, pues no me refiero a eso, me refiero a que efectivamente uno nota que para mí, y esta es mi comprensión lectora de toda esta cuestión, como persona que solamente había visto antes la película, ¿cachai? Y que después de ver la película se leyó el libro, no fue al revés, me pasó que yo aquí caché que el Lestat lo encontré de partida súper egoísta, porque el Juan piensa en él, el primero es él, el segundo es él, el tercero es él, y dos, es el weón más manipulador. Por eso te digo que es tóxico, sí. Porque es el weón más manipulador del mundo. Entonces aquí el problema no es que engaña a Louis para transformarlo. Aquí mi problema está en que el weón lo venía sapeando hace rato y vino cachando esta espiral en que el weón, porque lo que no comentamos es que el weón, si bien estaba súper preocupada por la hermana y todo el atado, el weón cayó en una espiral depresiva en el que el weón salía a chupar todos los días, terminaba tirado en la calle. Por eso el weón cachó a este que andaba metido como en cuestiones raras y fue como, esta es la mía, aquí yo le entro, ¿cachai?
Exacto. Exactamente. Así es como, bueno, el Lestat termina llevando engañado a Bachillán a Louis y lo transforma. Literal, un día lo transforma.
Lo transforma.
Lo transforma, sí. Y ahí... Primero, ¿qué pasó?
No, primero lo que hizo fue... Es que aquí, no sé si te pasó a ti, que se me hizo un poco complicado cómo cachar cómo es la transformación en vampiro. Porque como que le chupó la sangre, pero lo dejó medio vivo...
Lo que, claro, porque al menos que era la duda que a veces teníamos con Crepúsculo, que cómo era que le sacaba el veneno, ¿te acordáis? Creo que aquí pasa distinto. Siento que la lógica es esta. Va, le hinca el diente, ¿cierto? Le chupa la sangre. Uh-huh. Y aquí también hay toda una parte bien poética que te dice como el galope del corazón, ¿cachai? Entonces, tú sentís como se te va apagando la vida, ¿cierto? Como que el galope de tu corazón va bajando, bajando, bajando. Y cuando te queda poca vida, de repente el vampiro deja de chupártela, porque, ojo, si es que tú no puedes chupar sangre, si es que mataste a la persona, porque eso significa que te puede intoxicar. Es como si te diese una intoxicación por monóxido de carbono. Ese era como el equivalente, encuentro.
Sí, po. De hecho, aquí mismo en esta parte hacen un paréntesis y te explican cómo vampirismo 101. Uh-huh. Vampirismo para tontos. Entonces, el periodista le empieza a preguntar en este mitología de vampiros, los vampiros, como dice Cotés, se transforman así. ¿Cómo se alimentan los vampiros? Chupando sangre.
Claro.
Pero tienen que llegar hasta cierto punto. Ajá. Porque si no pueden chupar sangre de gente muerta o de animales muertos o de cosas muertas. ¿Cachai? Ese es como el punto.
Como que tenés que llegar antes de matarlo. Antes de matarlo. Y de que se muera solo. Eso es.
Exacto. Eso es. Tenés que dejarlo que se muera solo.
Entonces, ya. Louis está medio muerto, pero todavía no está muerto. ¿Y qué es lo que hace el Lestat? Le pasa la muñeca. Y le dice como, chupa de mí.
Y chupa de mí.
Chupa de mí. Y ahí es cuando Louis empieza a beber la sangre del Lestat, que técnicamente es su misma sangre, si uno lo piensa.
Sí.
Pero como una transfusión, y ahí empieza de nuevo a sentir como esta conexión con esta persona que lo transforma, porque siente como el corazón de él late al mismo ritmo que el suyo, y un caballo que se acerca, y todo muy poético esta parte.
Sí, es todo muy poético.
Muy romance.
Y aquí hay otra cuestión que viene como con los vampiros de esta mítica de vampiros, es que tienen que pasar como 24 horas o 48 horas en que tienes que botar lo humano en ti. Absolutamente todo lo humano en ti. Te lo encontré cerdo.
Sí, o sea, igual no te dicen cómo tenés que ir a cagar, pero claro, como que no solamente botáis.
Lestat le dijo, súbete al árbol y espera que caigan los fluidos. ¿Qué es eso, Cote?
Puta, creo que no.
¡Súbete al árbol a cagar!
No pesqué tanto esa parte, weón. Debo decir que no pesqué tanto esa parte.
Weón, porque yo lo tuve que leer de nuevo porque dije, lo mandó a cagar al árbol. ¿Qué esta weón?
Tabi por la chucha, pasé como de largo en esa parte, no lo recuerdo. Pero.
Puta.
A ver, debe estar al principio.
Mira, sigue comentando tú, yo te lo busco.
Ya, dale. Pero no solo como las partes físicas, sino como despojarte de los sentimientos humanos, ¿cachai? También comentar que Louis, antes de que Lestat lo transformara, sentía mucha atracción hacia él, como una atracción media divina, que en el minuto lo transforma, esta atracción se acaba. Como que se da cuenta, no sé si se da cuenta que lo engañaron, pero es como, ¿por qué ya no siento lo mismo que antes? Como que era muy raro este como sentimiento nuevo de ser vampiro. Y justo también cambia la fisionomía de Louis cuando él hace su primer asesinato.
Sí. porque igual pasa de que, y eso, me acordé de la transformación de Bella, cuando Bella se transforma, perdón que haga comparación entre Crepúsculo y... Pero cuando la Bella se transforma, sobre todo en la película, te muestran que la buena empieza a ver como en HD. Y una que es Piti, es como cuando te pones los lentes con la... con la receta buena, y tú dices, ¡concha tu madre, veo! Siento que a Luis le pasó esa cuestión.
Claro. Bueno, Tamara, filo, no importa, sigamos. Y además,
no encontré el cagando en el árbol.
Ya, entonces, Luis hace su primera, tiene su primera víctima, y se siente muy culpable de matarlo.
Sí, y aquí es cuando... Lestat le explica a Louis que efectivamente lo ideal es chupar sangre humana, pero los vampiros pueden vivir de animales, muy Crepúsculo, vegetariano, sobre todo para que no los pillen, ¿cachai? Porque como estamos en el 1700, la idea siempre es tratar de matar gente que esté como por... Eso es lo que Lestat le dice a Louis, que esté por debajo de ellos o que pasen desapercibidos. Esclavos, gente pobre, ¿cachai? Claro. Y en el caso de cuando tengan que viajar, por ejemplo, en barco, porque esa era de un continente al otro, la única manera para viajar era en barco, ahí es que los vampiros hacían una desratización. Se chupeteaban todos los ratones que habían en el barco para que no los cacharan, porque si se llegaban a matar a alguien, ya sea del mismo barco o alguno de los tripulantes, los iban a cachar que son vampiros.
Claro. Además, como decía Tamara en el Vampiro 101, estos vampiros no pueden salir a la luz del sol porque,
se
transforman en ceniza, tienen que dormir en su ataúd durante el día y además de eso, como para aislar no es que tenga nada místico el ataúd, sino que es para aislar la luz de la mejor manera. Además de eso, se pueden ver igual en el reflejo, no tiene nada que ver, y los crucifijos no tienen ni un efecto en ellos, y tampoco las estacas.
Ni el ajo, tampoco.
Ni el ajo, ni claro, Buffy no tiene nada que ver. La única forma de que se mueran... Buffy nos mintió. Hay dos formas para que se mueran los vampiros. Uno es el sol, y la otra es el desmembramiento. Eso me acordé muy Crepúsculo, siento que eso es muy igual.
Sí.
Que te arranquen,
el fuego.
Claro, que te arranquen todos los miembros y te quemen.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Una vez que Louis está transformado, empieza esta toxicidad del Lestat, en que está todo el rato manipulándole y diciéndolo como, weón, no me podís dejar porque tú no sabís lo que es ser vampiro y yo no te voy a soltar toda la info al tiro.
Claro.
Entonces, tú me necesitáis. Tú me necesitas. Y aquí viene el plot twist, que es que Lestat anda con su papá a cuesta, que es un caballero ciego.
Sí.
Entonces el huevón le chantó a Louis, este caballero, y le dijo, ya, nos vamos a ir a vivir a tu casa del campo, porque no nos pueden cachar que somos vampiros.
Que se llama Pont-Leroux.
Pont-Leroux se llama
Pont de Dulac. Cada vez que lo leí era como Ponce Leroux, pero no, es Pont du Lac.
¡La misma wea!
No es Ponce Leroux, es Pont du Lac.
No, Pont du Lac. Y le dijo como, nos llama a mi papá, ¿cachai? Y también, Lestat tiene una pésima relación con su papá, pero lo trae de mochila. Y aquí es donde se echan al caballero que estaba a cargo de la granja.
Claro, como cuando se instalan por primera vez, pues, como dice Tamara, el papá de Lestat no sabía que él era vampiro, porque bueno, también tenía colmillos, la temperatura corporal les bajaba, pero cuando chupaban sangre humana les volvía a subir la temperatura. Entonces el viejo no cachaba que el hijo estaba transformado en vampiro. Así que seguía manteniendo su vida como al día, como normal con el papá, y lo cuidaba. Entonces, como dice Tammy...
Lo que sí, yo creo que el papá cachaba que el hijo andaba en algo raro, como onda drogadicto, alcohólico, porque como el guadón dormía en el día y salía a guayar en la noche, como que por eso peleaban, tenían esas discusiones.
Claro. Entonces, como dice Tamara, mataron a como a este... como no guardabosques, como...
No, era como el administrador.
Claro, Claro, el administrador, y bueno, decir que también todos los esclavos que estaban ahí sospechaban igual de que ellos eran señores de la noche. ¿Por qué? Sí. Porque venían con estas raíces africanas, entonces donde ahí ellos tenían como todas las como partes místicas muy fuertes, entonces por eso sabían sí. mucho.
Claro, y sospechaban de estos hueones, más encima igual se les, como eran esclavos, se les desaparecían esos esclavos, ¿cachai? Porque si bien Louis decidió que no quería matar, porque tenía toda esta culpa, Lestat lo hacía por deporte. Mm. El hueón era como, hoy día se casa. Chao, voy a salir a carretear un ratito.
Yep. Es cierto.
Aquí aparece aquí aparecen los vecinos con los cuales. Que son la familia Frenier. Creo que lo estoy sí. pronunciando como se escribe. La familia Frenier tenía eran 5 hermanas y un hermano, y ellos aparecen en la historia porque el hermano, que era el único heredero de todo esto, muy en la onda de Louis, se va a batir a duelo. Entonces, si el hueón moría, les iba a quedar un poco en la cagada a las hermanas porque ninguna estaba casada y qué iba a pasar con las tierras.
Claro. Entonces, eso sí, el punto es de que el Louis se obsesionó un poco como con sapear a estas hermanas y les tenía cariño sí. a pesar de que no las conocía. Y el weón de claro. el Lestat cachaba esto, entonces todo el rato quería comerse al joven Freirine.
Sí, le tenía ganas.
Le tenía ganas, pero el Louis lo detenía hasta que pasó esto del duelo.
Sí. Entonces, acá el problema estaba en que este hermano Frenier tenía esta cuestión de que había hecho como un testamento por si en el duelo moría, muy Bridgerton.
Ajá. Sí.
Y resulta que en el momento de hacer el duelo, Louis lo va a espiar para tratar de ayudarlo y Lestat lo siguió porque se quería comer a este weón. Entonces le empezó a quedar la zorra porque los weones son muy rápidos. Entonces, también muy crepúsculo todo, sí. como ¡tun! ¡Tun! Y el humano no calla qué está pasando. Entonces, en resumen, lo que ocurrió en esto fue de que en el duelo Frenier se salvó y Lestat lo iba a atacar, se metió Louis y el hueón que estaba en contra del Frenier sacó a la mala la pistola y le disparó a la mala. Uh-huh. ¿Cachai? Y ahí es que se echaron al hueón. O sea, como le dispararon y ahí Lestat aprovechó de chupetearle la sangre al tío.
Claro. Y ahí, ¿qué pasó? Que lo que hizo Louis es que se fue derechito, muy rápido, a donde estaban las hermanas, quienes estaban súper nerviosas, sí. como de cachar qué onda qué pasaba con su hermano.
Duelo.
Y Louis uh-huh. decide hacer algo que está como súper prohibido dentro del mundo de los vampiros, que es esta comunicación, ¿cierto?, como con los humanos. Y sí. él va y llama a la hermana más grande, ¿que tenéis el nombre por ahí?
Sí, se llama... Babette.
Y a Babette, que era la hermana como que le continuaba a este otro y que tenía la personalidad más fuerte, la llamó para sí. conversar, pero no se manifestó como un vampiro, sino como un ente, ¿cachai?
Un ángel, claro.
Un ángel. Y le dijo, mira, huevona Babette, vos las tenís todas, ey, chora, no te casí, le dijo, hazte cargo vos de la administración de esta cuestión, porque si no te lo van a quitar y tu hermana y tú van a quedar en la calle. Así que yo sé que esto te va a costar porque es como full, la sociedad no permite que las mujeres lo hagan, pero huevona, tú podí, hazlo, le dijo.
¡Tu podi! ¡Dale, amiga! ¡Vamos!
¿Cachai? Así que... y nada, po. Y así fue como todo esto muy en el... A punto de que llegue la luz, igual como al filo de... Sí, antes po. De que se fueran a su casa y se pudiesen resguardar de la luz.
Sí. Entonces aquí lo que empieza a pasar es que Luis empieza a obsesionar un poco con sobre todo Babette. Y te empiezan a contar... muy largamente con detalle como de que las hermanas le empezó a ir bien con la casa, ¿cachai? De que se empezaron a casar, de que eventualmente Babette se casa, etcétera, etcétera. Y pasaron como 4 años, más o menos. Y lo que le empezó a pasar al Lestat es que el weón se empezó a chorear del papá. Pero al parecer hay una weá en que el weón no podía matar a su propio papá. Porque en un momento como que Louis le dice, mátalo. si tanto te aburre, mátalo, po. Y es como, no puedo, necesito que lo hagas tú por mí. Y es como, yo no voy a matar a tu papá,
¿cachai? Porque claro, además igual también le había agarrado cariño, pues, porque como estaba el viejo ahí, cenaban juntos, tenían como una rutina, jugaban al ludo. Entonces, sí, jugaban a las ludo. Damas, entonces era como, Patch, ¿qué me vas a estar haciendo cargo de tus cachos?
Y como habían pasado 4 años, Louis empezó a sospechar de que al final Lestat era un hueón saco de pelota, que al final no lo necesitaba tanto como Lestat pensaba, ¿cachai? Como que el buen seguía manipulándolo con esto de como, es que hay cosas que tú no sabes, si tú y yo no estoy contigo vas a morir porque no sabes de qué te puedes morir, hay muchas cosas que te pueden hacer daño. Y lo que pasaba acá era que Lestat era súper rata, se robaba plata y le pasaba la plata a Luis y Luis la transformaba en Bitcoin.
¡Ah! Eran medio Carol Dance, sí, po. Entonces los buenos seguían siendo millonarios y el Louis estaba bien desprendido como de su riqueza, pero el Stat no, po. Era todo el rato donde de comprar joyas y pieles y cosas de la época.
Y el Gucci.
Claro, el Armani Exchange, todas las cosas ahí de la época. Entonces ahí ya el Louis tomó una decisión y dijo, ¿sabéis qué? Quiero dejar a este loco. Porque cacho. Sí. Cacho.
¿No te pasó? A mí, cuando sobre todo pasaba esta cuestión, me sonó, como el Lestat era rubio, me sonó full Jeffree Star, como que me lo imaginaba así. Como con el buzo Gucci, la cartera, sí, el pelo rubio.
Puede ser, pero me pasa de que cuando veo una película antes de leerme el libro, lamentablemente me termino imaginando, sí, el personaje como él. Entonces como tipo, veía a Tom Cruise rubio todo el rato.
Tom Cruise todo el rato. Sí.
Oye, pero Tami, volviendo entonces, también vuelve a pasar un nuevo episodio con la Babette, po. Porque sí, pasa de que Louis también empieza a sentir que hay una tensión entre los esclavos y de que los están cachando un poco, como de que les queda poco tiempo de vida ahí, porque de verdad llevan muchos años como siendo ellos jóvenes, apartando, estando solo en la noche, como que habían rumores. Entonces fue como, ya, po, nos tenemos que ir de acá, empecemos como a cerrar todo el boliche, porque sí, algo pasa con los esclavos.
Sí, y justo se da con esto de la muerte del papá. El papá iba a morir como de razones... Porque los esclavos también estaban súper asustados por este humano, ¿cachai? Claro. Porque cachaban que los dos eran monstruos, porque al parecer los esclavos no hablaban de vampiros, pero hablaban de monstruos o de demonios. Y les asustaba que estuviera este caballero, de la misma manera en que la hermana de Louis lo iba a visitar, y cada vez que lo iba a visitar este estaba como encerrado, porque tenía le había inventado a la familia que tenía como una enfermedad extraña, ¿cachai? Y que con eso se la estaba sacando con toda esta cuestión.
Claro. De hecho, la mamá se murió también en el intertanto de todo
en
esto.
En el intertanto.
Y sí, pasa que justo como que la noche donde el viejo se va a morir, se revelan los esclavos y el guardabosque de nuevo, el administrador de ese momento, que se lo terminan echando, sí, como sin querer. Y
le está, para variar.
Claro, se lo terminan echando. Y así los esclavos como que ya van a empezar a atacarlos. Y cachan esta desesperación, estamos full, te lo resumo, ¿ah? El papá se termina muriendo, y aquí también está este como de, mátalo tú, nos van a venir a comer, nos van a venir a huear, ya, no sé qué. Ya, se muere el viejo.
Y va a amanecer, po.
Y va a amanecer, además. Y ante este histeriquismo de no nos podemos encerrar en los ataúdes porque estos hueones literal nos van a matar, ¿qué hacemos? Sí. Louis dijo, sube como los ataúdes a los carruajes y nos vamos a ir a donde yo creo que podemos lograr algo. Y se van donde la Babette.
Sí. Vestina tiene una tacita de azúcar.
Sí. Y el Stat estaba súper reticente a esta idea, pero Louis se acercó y le dijo, mira, Babette. Como que también habían los esclavos. Tenían como estos rumores en los dos lados, ¿cachai?
Entonces, los esclavos se sapeaban para el otro lado de la cerca.
Claro, y le decía, huevona, tenemos que hablar. Igual esta divinidad de nuevo que se le acerca. Y le dice, yo fui el que te dijo hace no sé cuántos años que tenía que hacer esto, así que vos me tenéis que ayudar ahora. Tenéis que esconderme en tu torre con mi ataúd y con mi amigo sin que nadie nos vea en el luz. Y la loca como, guay, ¿por qué te voy a tener que ayudar a ti? ¡Qué chucha! Y como que también cachaba la mala vibra por el tema de los esclavos.
Esclavo. Pero al final terminó aceptando a la Babette. Como que forcejearon un rato, termina aceptando y encima Lestat no ayuda ni una mierda porque está todo el rato, ¡matémosla! Y el otro como, ¡hueón, me deja ya hablar! Estoy tratando de solucionar eso. ¡No! ¡Echémonos a todos estos hueones y vámonos a la ciudad! Y es como, ¡hueón, nos vienen persiguiendo! ¡Va a amanecer en 30 minutos! ¿Sabes? Como no llegamos ni cagando.
Exacto. No dijimos, eso sí, que antes de irse le prendieron fuego a Ponte Lurac, al Ponce Lerú.
Sí.
Le vendieron fuego.
Se echaron la casa. Con el caballero adentro.
Claro, entonces como para que también esto tapara un poco la muerte de Louis y todo esto.
Sí.
Y como para poder ser un poco como desligarse de ahí. Y pasa de que la Babette los esconde, pero al día siguiente cuando ya los saca, la noche siguiente... está un poco como tú eres el diablo, así como la señora evangélica que obro en tu madre, obro en tu madre, dile.
Así mismo llámala,
llámala y dile, obro en tu madre. Así mismo le dijo. Le dijo que era todo muy raro, ¿cachai? que era un demonio, que se fuera. Entonces, sí. Y ahí sí. Hay que decir que Louis le metió este bichito a la Babette y la Babette se volvió un poco loca, un poco del tomate.
Sí, un poco harto.
Sí.
Un poco harto, pero acá lo importante y lo que más quería hacer Lestat era irse de ahí. Era irse. Y este ya fue como la gota que le rebalsó el vaso a Louis. Esta era la weá donde el weón fue como... No quiero estar más con este weón la única weá que hace es traerme problemas. De hecho, los esclavos empezaron a cachar que, o sea, si ya sospechaban que éramos raros, empezaron a confirmarlo porque este weón se dedicó a matar a la gente de ahí, po, weón. Si el weón cazaba por diversión. Luis está cazando ratones y gatos chicos, ¿cachai? Y el otro estaba matando gente.
Cero cuidadoso, entonces, claro, ahí el Luis decide ya chao, pero se van instalar a un hotel en la ciudad, como para seguir pasando las noches y ver cómo avanzaban en el día a día. Y en la primera noche, el Luis sale a pensar, aquí terminamos la primera parte, sí, como de que llegan a la ciudad.
Se acaba la primera parte.
Vamos con la parte 2, entonces.
Parte 2.
Entonces, en la parte 2, llegan ellos a la ciudad, ¿cierto? Se instalan en este hotel. Por supuesto, el Stat ya se empieza a comer a la gente, ¿cachai? Como se come a dos chiquillas y literal se las come. Onda, como le saca la sangre, las mata en la pieza del hotel. Y el Louis es como...
empieza a dejar ahí, porque como no duermen en las camas, duermen en su ataúd, ¿eh? Tira los cuerpos ahí en la cama. Sí. Un cochino.
todo el rato. Y es como, el Louis fue como, no quiero lidiar más con este weón, así que me voy a ir a una vuelta, siempre como con sus sentimientos atormentados. Recuerden que así es él, muy depresivo y triste. Y en el paseo se encuentra con unos gritos de una niña que se escuchan a lo lejos, ¿cierto? Y él entra a esta habitación y se encuentra con una niña de 5 años, quien está llorando con el cuerpo de su madre que había fallecido ya hace unos días porque el cuerpo estaba en estado de descomposición.
Sí.
¿Y Louis qué es lo que hace acá?
Le dio pena. A mí me pasó lo siguiente cuando yo leí esta cuestión. O sea, lo que te cuentan en el final, todo muy romantizado, obvio, es que a Louis le dio pena a esta niñita, toda esta escena, y lo que él quería hacer era como pseudo consolarla, pero terminó chupateándole la sangre. Una wea muy rara. Y llega al Stat a ver a toda esta wea. Porque el weón del Stat lo andaba siguiendo. Porque no quería que este weón se la arrancara. Porque iba a perder todo lo que tenías. Por eso te digo que tiene esta wea muy manipuladora. Y a eso me refiero cuando hablo de tóxico, no en... en hoy en día, sino que en general, o sea, el weón es como todo el rato tratando de manipularlo y decirle como, tú no sabes, y cuando el weón sale, el weón siempre lo seguía para cachar para dónde se iba, para que no se le fuera, pues al final se le iba la plata con él. Entonces encuentra a esta pequeña niña, Luis se siente súper culpable porque hacía mucho rato que no bebía sangre humana, hacía mucho rato que no mataba a nadie, y se acaba de echar una niñita de 5 años, y Lestat no haya nada mejor que transformarla.
Sí.
Para chantarle una guagua.
En un proceso como que pasa como unos días, porque como que la encuentra en los servicios privados, pero el Lestat después va como al cename de la época, podríamos decir, y decir, ella es mi hija.
Pasó eso.
Ella es mi hija, se la pasan, y ahí es cuando el Lestat la transforma, ¿cachai? Claro. Y es súper heavy porque acá empieza un poco, como dice Tamara, toda esta romantización, que es súper brígida porque no solo te demuestra que Lestat y que Louis se transforman un poco en los padres de esta pequeña niña, pero también entran como que se ponen un poco viejos cerdos, como un poco casi pedófilo, porque de verdad que hay unas descripciones súper cuáticas, que es como que le tenían amor como de hija, pero también de hombre, ¿cachai? Y es muy raro porque también los vampiros, supuestamente también te lo dicen, carecen como de todas las acciones físicas que involucran en el placer humano, pero la conexión es como en otro nivel, ¿cachai? Pero igual como que sentí esa pasión como a nivel mental, no sé, pero no es que Louis y Lestat se aman, pero nunca culean, ¿cachai?
No, po. Porque no puede. No existe, no puede. No tienen fluidos.
Claro.
Porque para eso subió Louis al árbol.
Claro. Porque son lisos. Pero hay,
son lisos,
hay muchas descripciones que son súper gráficas, donde este tipo de amor se mezcla y es bien perturbador, creo yo. Más tomando en cuenta que la Claudia es un personaje de una niña de 5 años.
Tiene 5 años. O sea, hay que pensar en lo siguiente. Tanto Lestat como Louis tienen 20, están en sus 20, 23, 25, están en sus 20. Claudia tiene 5 años, es una porota de 5 años.
Es un año más grande que Chuco. Sí, es un año más grande que Chuco.
Pienso en Chuco que me llega a la rodilla, Chuco, ¿cachai? Onda como... ¡Ah, no! Sí, aquí es cuando empecé y yo, ¡no quiero seguir leyendo esta huevada! Porque sepa dónde va. Yo le dije, bueno, yo le escribí a la Coté y le decía, bueno, ¡Coté tiene 5 años!
Sí.
Sí, qué asco.
Muy extraño todo eso como con Claudia, porque no solo pasa en esta parte, sino que pasa todo lo largo del libro. Más la conexión es entre Claudia y Louis, de hecho, no Lestat y Claudia, pero es súper perturbador, porque de hecho, Lestat acá como que le decíamos como Tamara que se la chanta un poco porque le dice, ahora vamos a ser papás y vamos a criar a esta vampira.
De hecho, le dice, sí.
Que bueno, que efectivamente es una parte siendo una niña, pero ellos no se dan cuenta con el pasar del tiempo que, claro, ella deja de crecer porque es una niña, no se va a transformar en una vampira adulta. Pero no. Su mente sí se sigue desarrollando como la de un adulto, ¿cachai?
Haciendo un paralelo, ¿será por eso que la Meyer decidió que la Renesme podía crecer? Porque si no era demasiado asqueroso, que una guagua, ¿cachai?
Ahora, sorry, encuentro que Stephanie igual asqueroso lo de y la de la impresión, así que encuentro que aún...
¡Ese meme, puta, qué divertido, güey!
Lo que pasa es que Jacob se imprimió, y literal sale una
imprimió.
Foto...
Imprimió. Una foto impresa. Ya, bueno, volviendo a esto, lo que continúa acá es básicamente comentarte cómo a lo que se transformó esta nueva realidad de estos tres, ¿cachai? En la cual Lestat y Louis se transformaron literal en padres de Claudia y empezaron a enseñarle no solo sobre cómo era esta nueva realidad vampírica, sino que qué es lo que era de una otra manera criar una niña, porque al final es eso, tenía una niña de 5 años a la cual tenés que explicarle que su mamá está muerta, no va a venir, que ellos son sus nuevos papás, ¿cachai? Y que los vampiros necesitan tener ciertas cosas. Entonces, volver a explicarle lo mismo que les explicamos antes de no puedes comerte a las personas cuando están muertas. Puedes beber sangre hasta tal tipo, ¿cachai? Siento que es como en cuarentena. Explicarle a los niños lo que es la cuarentena, ¿cachai?
Sí. Es cierto, y bueno, pasa de que el lazo entre Luis y Claudia se hacen súper fuertes, como súper cercanos, sí. Pero Claudia y Lestat comparten otro tipo de conexiones, como la conexión por la muerte, ¿cachai? Como por matar. Pero aparte de eso, no tenían mucho feeling, y Claudia termina odiando a Lestat.
Sí, le empezó a pasar, lo que pasa es que también pasaron años en toda esta situación. Como que lo que decía la Coté, no te explica, no te dicen abiertamente, pasaron 15 años.
Claro.
Pero se empezaron a dar cuenta que la Claudia se empezaba a comportar raro. Ya no tenía 5, ya no tenía 10, ¿cachai? Como que Claudia entró a la adultez.
Claudia leía libros de filosofía, onda, Claudia tenía, claro. De hecho hay una parte donde te dice que Claudia era una niña de 5 años con la mente de una señora de 60.
Sí, po. Entonces, por eso te empiezan a dar como ciertos indicios de que pasó mucho tiempo.
¿Sabéis qué me acordó? Me acordó de esa película de La Huérfana, ¿se llama?
Weón, que es terrible esa wea. Sí. Que la weón... Bueno, no, porque eso...
Dar ya, spoiler ya, para ya pero película, sí, es más, sí. Más antigua que la chucha. De que al final la que unos papás adoptan a una niña... Y que la niña como
de
que,
12 años.
Claro, y al final se supo que era una buena... Que creo que es un caso real, po, y que una vieja... Era una vieja.
De como 40 años.
Claro.
Que estaba, que tenía, pasaba por niña.
Me encanta decir una vieja, tengo 34, bueno, voy para allá. Pero claro, que pasaba por niña, entonces era de las maldades, ¿cachai? Entonces la Claudia empezó a tener muchos más roces con Lestat y le decía a Louis, sí. Vámonos, dejemos este hueón botado. Y el Louis, bien mamón, como que no se atrevía mucho, po.
Sí, po. Yo creo que también era por eso mismo, pues, porque al final está metida en esta relación en la cual, ¿cachai? Efectivamente te termina comprando eso de que no te podís ir porque no tenemos toda la información. Entonces, aquí lo que empezó a pasar es que la Claudia empezó a aprender, ¿cachai? ¿Cómo podríamos deshacernos de este weón? Y empezó a armar un plan. Ella, solita, ¿cachai?
Intertanto también leía como libros de ocultismo y empezaba todo este como crisis existencial de quiénes somos, a dónde vamos, hay más como nosotros. Entonces ellos dos querían emprender la búsqueda de más como ellos, como buscar más vampiros. Sí. Lestat no estaba ni ahí. Entonces la Claudia se puso a maquinar un plan para matar a este weón y que por fin fuesen libres.
Sí. Se le ocurrió... Igual es súper manipuladora la weón.
Igual, porque aprendió todo de quien la crió, pon.
Pues si es papito, po. Sí, bueno, si la, cuando después Luis decía como, de mí aprendió todo esto, y de su padre aprendió
exacto.
Bueno, no se le ocurrió nada mejor que le empezó a preguntar al final, bueno, una de las grandes preguntas que tenía Claudia con todo esto, era porque igual le empezó a pesar a ella esta cuestión de que no iba a crecer. Y al Lestat le encantaba hueviarla con eso, como que peleaba mucho por esa cuestión. Como que le encantaba decirle, pero si tú vayas a ser una cabra chica toda tu vida, nunca vayas a ser una mujer, tú nunca vayas a saber lo que es eso. Entonces le empezó a hacer preguntas como, ok, ¿cómo me transformé? ¿Quién me transformó? ¿Qué pasó? ¿Cachai? Como para empezar a averiguar cosas. Y lo que vino hizo fue que encontró unos tiñitos, le trajo un regalo a su papá para que hicieran las paces.
Claro. Le dije como, lo siento mucho.
Te traje un regalo, papito. Mira, aquí hay unos niñitos. Y son de los niñitos que te gustan. Bueno, si la guas muy pedófila.
Sí, decir que la Claudia igual era seca para matar, porque como era una niña vampira, sí. Básicamente se ponía, lloriqueaba un poco, se le acercaban weón y le decían, hola, te voy a dejar donde tu mamá. Sí, gracias, se los comía. Entonces también así mismo fue como había engatusado a estos dos niños, los gemelos.
Exacto. Gemelos. La cosa es que Lestat empieza a, muy contento y feliz, a chupar sangre y los invita, así como, coman de mi torta, coman de mi regalo. Y La Claudia como que empezó a simular que estaba chupando sangre, Luis empezó a mirar como de atrás y empezó a cachar que al Stat le empezó a pasar algo. Y el Juan como que empezó a tener, yo lo asimilaba como una reacción alérgica. Como que el Juan se empezó a ahogar, empezó a gritar, ¿cachai? Y ahí la Claudia le cambió la cara y le dijo, aquí está chupando sangre muerto, coche tu madre.
Le dijo, monóxido de carbono, weón, ahí tení, toma, toma, weón, cagaste. Y así es como el Lestat empieza a morirse, po. Y el Luis sí, queda como, weón, ¿qué hiciste? Lo mataste. Y la Claudia, igual manipuladora de la weona, le dice, sí, somos libres, así que agárrate al weón y lo vamos a ir a dejar al lago para que nos deshacamos de este weón.
Y antes de eso, hace una wea brígida, es que no puedo evitarlo. Claudia, 5 años, agarra un cuchillo y le rebana el cuello al Lestat para que el weón se empiece a desangrar. Porque como estaba contaminado, no, empezó a perder todos sus poderes, por así decirlo, como todas sus habilidades, que una de ellas era como esto de poder, muy Wolverine, poder volver como a armarse, ¿cachai? Como regeneración de tejidos. Entonces lo metieron dentro del ataúd y se lo llevaron, lo subieron arriba del carruaje y se lo llevaron, porque había que deshacerse del cuerpo. Claro. Tenemos que ser libres.
Y ahí es como lo tiran en el lago, como esperando de que se lo coman sí. los animales, po, ¿cachai?
Sí, pues los animales de ahí, los cocodrilos, lo que haya ahí. Pues,
y ya estaba súper débil, y Xiao Xiao se van y empiezan a planificar su vida juntos. Puede ser como ya, sí, cerremos las empresas aquí, nos vamos para las Europa, vamos a ver dónde encontramos otros vampiros.
¿Y acá es cuando termina el capítulo 2?
No todavía, porque pasa de que una de las víctimas de Lestat era un personaje que era un músico que aún no había matado, pero que le decía todo el rato al Louis, no, si lo voy a matar ahora, y nunca lo mataba, po. Entonces el Louis pensaba de que era como su obsesión tener como un humano como disponible, ¿cachai? Como de amigo. Como que el weón tendía a hacerse amigo de los humanos y los mataba después cuando tenía muchos lazos. Es como si matáramos a la diva ahora. Es como, claro, fuimos vampiras todo ese tiempo y nos comemos a la diva. ¿Cachai? Es como esa lógica. Entonces,
jugar con la comida.
Exacto. Y así es como un día va a tocar la puerta este músico y le decía, ¿dónde está Lestat? ¿Dónde está Lestat? ¿Por qué no me ha venido a ver? Y el Louis le mintió, pues le dijo, no, es que él se fue y no sé qué, bla, bla, bla. Y este loco quedó como con una mala impresión.
Sí, po. Quedó cachúo, si el güey no sigue ni una parte, po.
Quedó cachúo. El Lestat y la Claudia y el Louis tenían todo listo para irse. Se iban esa noche. Se iban a embarcar en un barco, todo bien. Tenían todos los muebles con tapaditos con la sábana, estaban listos para irse. Y ahí fue cuando empezaron a sentir unos ruidos extraños.
Sí, en la habitación. Porque estos seguían en el hotel, ¿o no?
No, pues estaban en la casa de Louis de New Orleans. Sí.
Sí. Empezaron a sentir unos ruidos extraños en la otra y adivinen quién está ahí porque salió de la bolsa.
Así es, el otro weón lo ayudó y Lestat no estaba nada muerto.
No.
Estaba como derretido un poco, así como debilitado, por así decirse. Sí. Pero nada, pues venían a buscar venganza con la Claudia, pues.
Sí. Porque, weón, ya si antes la detestaba, ahora fue como, ¡nos vamos! Y el otro pescando a la cabra chica, corriendo con chalalora, el otro venía atrás. Y ahí es cuando deciden que nos tenemos que seguir de acá, si no podemos volver a New Orleans, porque este weón está vivo y no nos pueden agarrar.
Claro, pero antes logran prenderle fuego a la casa, con el weón adentro.
A la casa.
Sí.
Porque es la única manera en que podéis matarlo.
Pero no decidieron quedarse para ver si lo habían matado, porque no se podían ir, porque tenían todas sus weas en el barco. Entonces era como, este es tu momento. Entonces se van y asumen de que el Stat se murió en el incendio.
Siempre asumen. Sí, bueno, es que igual el 1700. Todavía no aparecían las películas de...
Y no tenían la
terror,
no,
pero
y no tenían la sabiduría, po. No tenían la sabiduría si piensa que el weón del Stat era más cagado que la chucha para compartir, po.
Yo creo que además en algunas de las otras novelas te cuentan que al final, claro, el weón a lo mejor tiene un superpoder o
pudieron ver que hay muchas novelas que continúan con Lestat, así que de seguro ahí debe venir más info. Y así nos vamos a la parte 3.
Ya, ahora sí nos vamos a la parte 3.
Oye, que yo me salté en la parte 3, de hecho. Acá en la gráfica, o sea, en la pauta. Se van en el barco, ¿cierto?
Sí.
Llegan a las Europas. Y antes de llegar a Francia, que es su destino final, empiezan a...
Están como en Alemania.
Sí, están como en Alemania, en Prusia.
Prusia.
En Prusia. Y empiezan a recorrer el campo.
Sí.
Y ahí voy a pasar rapidito esta parte como para que no nos quede tan largo el podcast, porque ya vamos recién en la parte 2 y nos faltan dos partes todavía, así que esto va a ser más, te lo resumo aún. Y en resumen, van y se encuentran con gente muy creedora de todo este misticismo de alrededor de los vampiros, pero ellos empiezan a cachar de que hay alguien que se había transformado, entonces de que había un vampiro cerca.
Les empezó a pasar eso. Y lo otro que les pasaba era que la gente en general tenía una muy buena recepción, como sospechaban de Louis, pero le tenían buena a la Claudia, ¿cachai?
Como la niñita.
Como les daba miedo que este weón, que este monstruo anduviera con esta niñita. Entonces era como, déjanos a la niñita acá. Siempre le pedían que dejaran a la cabra chica. Y no saben nada, que la cabra chica es más mala que la... Yo como que todo el rato una señora así como, no, usted es un demonio, váyase, pero déjeme a la niña. No, llévate a la cabra chica, señora, la van a hacer mierda.
La cagó. Y así es como Claudia y Luis se encuentran como con este primer contacto con un vampiro, quien era un vampiro que había desatado su furia en un pueblo... Pero no es un vampiro como ellos, sino que podríamos decir que es un vampiro como incivilizado. Es como un Borita. Era el vampiro Borita. Porque no hablaba, ¿cachai? No tenía códigos. Sí. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen cuando se enfrentan con este vampiro y no logran hablar con él, establecer como una relación de hola, quién eres, dónde? Lo matan.
Sí. Ya a esa altura ya era como, ok, no nos sirve el vuelo, no lo echamos. Ya cachamos cómo se matan los vampiros, empecemos a matar gente, no va a mierda. Démosle.
Y así es como matan a muchos hueones como de la ruralidad, como que se los echan a todos.
Sí, po. Hasta que llegan a Francia, porque pasaron como por Prusia, toda la Europa dando la vuelta hasta llegar, porque necesitaban llegar a París, porque al final a Claudia le interesaba llegar a Francia.
Claro.
¿Cachai? Como que ella tenía el deseo de ir para allá. Y como New Orleans era el París de Estados Unidos, de América, era como la necesidad de, ok, esto es lo más parecido a esto, nos vamos para allá, ¿cachai?
También, bueno, decirles de que Claudia había heredado también del Stat como esta adicción al lujo, entonces ella como que eligió una pieza en el hotel más putifrunzi que pilló, también como pagando el precio para que los dejara tranquilos, y así es como ellos empiezan a transformarse en habitantes de la noche en París. Y uno de esos días...
La socialité,
van a lugares y todo. Y uno de esos días, el Louis decide ir a pasear. Solito.
Sí, solito. Sí. En esta expedición solito, se topa con un joven.
Claro, empieza a sentir como unos pasos, como que camina...
Una presencia.
Camina y se detiene, también se detiene la presencia. Así como que lo empieza a imitar, ¿cachai? Y esa weá a Louis le cargó, pero algo sospechaba.
Sí. La cosa es que se topó con como que lo intimidó, como que lo redujo. Y lo único que encontró fue una tarjeta.
Claro, lo redujo un poco, pero yo sentí que era un poco casa payaso, porque también era como, le decía algo y le respondía. Era como el vampiro payaso.
La cosa es que le dejó una dirección para que asistiera a un lugar, porque pero, era como, yo sé lo que tú eres.
Tengo una duda acá, porque siento, ya, el vampiro payaso está, ¿cierto? Y están enfrentándose vampiro payaso y Louis, y de repente aparece otro vampiro, po.
Ah, sí, po. Sí.
Y ahí aparece otro vampiro.
Por eso es que lo reducen.
Claro, otro vampiro más seductor e interesante. ¿Quién es ese el que le entrega esta tarjeta misteriosa?
La tarjeta.
A Louis, sí. Le dice, toma, misterioso. Misterio.
Con mi nombre.
Claro. Y este weón mira la tarjeta y dice, Teatro de los Vampiros.
Así es. Y al otro lado, Armand.
Se va corriendo al hotel y le dice, Claudia, no voy a hacer nada lo que pasó.
Me pasó esto y encontramos lo que andamos buscando. O por lo menos lo que la Claudia anda buscando.
Yep, 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 yep. Al día siguiente ellos se preparan y van a esta citación.
Ya. Esta weá, a mí, yo, esta es la primera vez que yo voy a hacer una comparación con la película antes de que hablemos de la cuestión. Pero yo tenía tan en la cara esa imagen de la película, que, porque yo igual vi Entrevista con el Vampiro chica.
¿Ya?
Eran como esas películas que en mi casa estaban dando vuelta pirateada. Sí. A mí esa weá me marcó, porque me encima cuando eres muy chico no entendí qué estáis viendo.
Claro.
Veía a alguien en pelota, pero no sabís qué chucha está pasando.
Claro, lo que pasa es que en la función del Teatro de los Vampiros son es una audiencia 100% humana.
Sí.
Pero que ven un espectáculo montado por vampiros, siendo que los humanos no saben que son vampiros los que están en el escenario, claro. Y que se comen en vivo a una víctima real. Pero como está sí. Todo dentro del marco de lo que es un teatro, se genera como ese arte. Morbo y ese arte de que están matando a una persona, pero los jóvenes no lo saben, ¿cachai?
Claro. No saben que las personas que están arriba... Okay, no cachan que esta weá no es una puesta en escena, sino que es la realidad. Esto es un Circus du Soleil de vampiros.
Yes. Así es. Y pasa de que en esta parte también se pone un poco cerda, encuentro la narración, porque te habla un poco de como este erotismo que hay entre el vampiro que trata como de calmar y decirle shh, shh, calladita a la víctima, ¿cachai? Pero en verdad sabéis que la va a matar. Y te habla de, literal, cuando dice los pechos turgentes, me cagué la risa y me acordé como de la turgencia, que tiene que estar siempre en este podcast.
Obvio.
Porque de repente empelotan a la víctima, y aquí es lo donde Tamara compara con la escena de la película, y como que queda desnuda, piensen en el 1700, desnuda entre una audiencia, que es muy cuático, pues, ¿cachai? Entonces...
Y que se le tira esta horda de vampiros que son, no sé, 10 vampiros, en toda la extremidad de un pedazo de cuerpo libre donde hay un vampiro atacando y chupeteando sangre. Si al final esa es la puesta en escena. Tenía a esa persona gritando.
Mientras que Louis mira todo esto desde el palco, como con todo este mismo sentimiento de culpabilidad y esa sensibilidad que lo caracteriza, y se siente muy atraído a Armand, que es como este vampiro principal.
Sí, sí. Ahora, a mí me dio la intención, por así decirlo, que Armand, si bien está como a cargo de, o no sé si está a cargo, es como parte de esto, pero está medio chato esta cuestión, como que no sé si...
Claro, porque...
Si quiere seguir ahí.
Porque es el vampiro como más viejo que se conoce de la historia. Si Louis en la actualidad tiene 200 años, en ese punto Armand tenía 400.
Sí.
Entonces era un weón muy, muy viejo, que claro, como decía la Tami, está chato como de esta lógica que tenía con estos vampiros, y que él era como el jefe, pero invitó a Louis porque le llamó la atención su sensibilidad y su manera de ver el mundo. Entonces aquí yo dije, este weón es un weón viejo que se quiere agarrar a un TikToker. ¿Cachai? Como que quiere que le enseñe el nuevo mundo, weón, es eso. Es como, enséñame tu sensibilidad.
Enséñame el baile de TikTok.
El baile de TikTok, ¿cachai? Como, dime qué hay que hacer ahora. Entonces, claro, lo invita a todo esto. Entre paréntesis, la Claudia empieza a sentir esta tensión entre Armand y Louis. Le carga.
Celos.
Y de hecho, más que celos, desde que llegaron a Francia, la Claudia odia a Louis y empiezan a sentir como una distancia.
Sí. Ahora, yo también creo que es normal, un poco, porque siento que al final, bueno, la Claudia está muy obsesionada con esto de que el cuerpo no la acompaña.
Claro.
Yo creo que ese es el principal pero que tiene la Claudia.
Es como, ¿por qué me mataste? Si tú me mataste.
Claro, empezó de una otra manera a encapsular su rabia hacia Louis, que también lo encuentro razón, si culpable, al final el que la mató sí. fue... Sí. Y que más encima no lo hizo bien, porque la dejó viva para que este otro hueón la Exacto. pudiera transformar. Entonces, claro, empiezan ahora con toda esta cuestión. Es como, mi pololo me está dejando por... Hueón, es como verdad oculta.
Sí,
por... esta hueona que está enamorada del padrastro.
Sí, muy así. Muy así, porque es como mi papá pololo me está dejando por otro...
Mi papá pololo.
Por otro vampiro. Y es muy raro. Por otro vampiro
que no es mi papá.
Es muy raro.
Que no es el papá... Sí. Que no es mi papá que me ayudó a asesinar.
Sí. Y ojo que Luis y Claudia les cargaron los otros vampiros. Como que odiaron a los vampiros del teatro. Se llevaron pésimo.
Sí.
Porque además se reían como de la Claudia y todo.
Porque la encontraba por la típica guapo, de que era una niña. Tenía 5 años.
Claro.
Y la agarraban, pues eso era lo peor. Sentía un poco de repente que era como una que te ve pequeñas, grandes mujeres. Una sabe que a la gente pequeña no hay que tomarla, no hay que golpearle. Claro. Y eso hacían con la Claudia.
Efectivamente.
La trataban como una niña.
Efectivamente. Así es como la Claudia, voy a adelantarme también a todo esto, porque...
Sí.
Estamos demasiado detallistas donde lo resumo. Pasa de que el Armand invita a Louis como a tener juntos esta nueva vida, como date cuenta de que podís liberarte de la Claudia, y el hueón de Louis le dice como, no sé si pueda, déjame pensarlo y después vuelvo. Y así es como él vuelve después de esta reunión con Armand, y se da cuenta de que la Claudia está con una minita en la pieza, una minita mortal.
Sí, sí, con Madeline.
Así es, tenemos a Madeline, este nuevo personaje.
La historia de Madeline básicamente es una mujer que había perdido una hija recientemente, y Claudia está en esta búsqueda, yo siento que es como una mixtura entre que quiere una mamá, y al mismo tiempo quiere como una especie de títere, como para que esta persona haga cosas que ella quiere hacer y no tiene el cuerpo para hacerlo.
Sí, ¿cachai? Sí, es como... una dualidad súper loca, porque también Madeline ve a Claudia como si fuese su hija, como por la eternidad también, pero sabemos que Claudia también al tener 5 años es un vampiro que es bien inviable, porque siempre va a necesitar el apoyo de alguien como para poder sobrevivir. Primero Louis, y ahora va a tener que sobrevivir de Madeline.
Claro. Entonces aquí viene toda esta cuestión en la cual empieza a... Básicamente aquí viene el enfrentamiento con Louis definitivo de... Mira, weón, ¿te querís mandar a cambiar con tu pololo? Perfecto. Pero antes de que te mandé a cambiar, necesito que me hagáis este favor, porque yo no tengo el cuerpo para poder hacerlo. ¿Cachai? Porque si pudiera hacerlo, lo haría yo. Entonces nosotros ya nunca lo hemos hecho, pero yo sé que tú has visto cómo el otro weón del Estat lo hacía, así que necesito que lo hagáis tú ahora.
Claro, porque full ignorance, y Louis nunca había transformado a alguien y prometió nunca transformar a nadie en su vida. Y así es como se dio ante las presiones de Claudia, y cuando ya lo hizo, que fue un proceso que se demoró harto, le dijo a la Claudia, esto es el momento en que tú y yo quebramos, porque yo quebranté una promesa por hacerte feliz.
Exacto. Lo nuestro se acabó.
Sí, lo nuestro se acabó, pero siempre ellos como en este último momento, porque también ellos dormían juntos, ¿cierto? Estaba como este regaloneo en el ataúd, y estaban como viviendo sus últimos minutos, a pesar de que Louis le había dicho, huevona, tenés que irte con la Madeline porque los actores del teatro les carga tu ondita, así que porque sospechaban de que habían matado al creador de ellos. Porque es que nunca hablaban. ¿Qué pasó?
Pasa lo siguiente. Si hay un como crimen, que se puede decir, como que los vampiros pueden hacer cualquier wea. Cualquier wea pueden hacer los vampiros. Lo único que no pueden hacer es matar a alguien de tu especie.
Exacto.
Pues ahí es que esta wea igual me... Mira, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero espero que se entienda el contexto. Siento que es como cuando en la cárcel los delincuentes se toman como la ley por sus propias manos.
La justicia,
manos,
ya,
es que
sí.
La justicia, ¿cachai? Es como, pues tú no sepas, cuando ha llegado gente que le ha hecho algo a un niño y los mismos los tienen que poner automáticamente en otro lado porque los presos los atacan.
Sí.
Siento que era como esto, ¿cachai? Que los vampiros no pueden matar a otros vampiros, Pero si tú, vampiro, mataste a otro vampiro, yo como vampiro te puedo hacer pico, ajá, porque tú mataste, cierto, ¿cachai? Es como... Y yo quedé en un momento como, te vaya a echar a la Claudia porque se echó al Stat, pero tú también te estás echando.
Es un poco la hipotenusa, amigo.
Sí, eso es. Todo el rato.
Es la hipotenusa, entonces ellos están como en este último momento de regaloneo, antes de que la Claudia y la Madeline se fueran. Bueno, ojo, sí, que ellos también alcanzan, Louis alcanza a vivir un tiempo con la Madeline y como a vivir y a enseñarle un poco para que tampoco la Claudia quede en pelota. Y un día, sí, como cuando ya están en esta última noche, Louis empieza a sentir de que hay algo raro en la habitación.
Sí. Aquí hay... Son dos los vampiros, está Celeste y está Santiago.
Sí, Santiago, no sé, el si payaso. Santiago el, sí, payaso, Celeste es otra de las minitas que estaban ahí. Sí. Y en verdad fueron varios vampiros a esa noche.
Sí, no, sí, pero parece que eran ellos los que nombraba, sí, más durante la historia.
Y así es como, sí, ellos fueron, llegaron y agarraron a la Claudia, a la Madeline, y le dijeron, ya mamita, y al Louis también. Nos vamos porque, sí, la justicia llegó.
Sí. Le iban a hacer la vendetta por la mía mamá. Le iban a hacer justicia por su propia mano.
Claro.
Se los llevaron a unas como catacumbas que hay en Francia, porque estos hueones igual como...
Vivían abajo del teatro, po, que habían esas catacumbas del que teatro. Decís tú. Mm.
Exacto. Entonces, y como que lo que entendí, puede ser que también se me mezcle con la película, como que usaban el drenaje como para poder moverse por abajo mientras fuera como de día, o claro, para poder llegar, uh-huh, ¿cachai? La cosa es que lo que vinieron y hicieron fue que los separaron. A Louis lo llevaron para un lado y a la Madeleine con la Claudia la llevaron para otro.
Mientras Louis así desesperado y llamando a la Armanda, así como el Armando permitiría, bueno, esto, no lo va a permitir.
Ustedes están pasando por cualquier parte a su jefe, ese weón ya no es nuestro, y ahí empezaron, ese weón no es nuestro jefe.
Ya, pero acá, ¿qué es lo más impactante? ¿Qué es lo más impactante de todo? Que de repente los sacan como de este, como de la prisión, como, okay, de repente están en la catacumba, uh-huh, están en la catacumba, y ¿con quién, sí, se encuentran en la catacumba?
¡Oh, chan, chan, chan! ¡Tal Stat, weón!
Tal Stat, estaba el duro para el concurso, weón. Estaba el Stat ahí, vivito y coleando, quien había logrado llegar a Francia. Claramente no estaba como con sus cinco sentidos ni nada, estaba como con la piel hecha mierda y todo, le faltaba el skincare. No era como tan guapo como antes, pero estaba ahí y es como, yo quiero que se haga justicia y que se echen a la Claudia, ¿cachai?
Sí, bueno, con quien más emputecido estaba era con la Claudia.
Sí, pues, y todos decían, ya, pero y Louis también, él la ayudó. Y el Stat ahí empezó, tóxico el weón, no, él es una víctima, él va a volver conmigo, denme a Louis.
Yes. Y, es que weón, es que esta weón es terrible, porque tenía la Madeleine con la Claudia. Tenía al Stat por este otro lado. Tenía al Louis gritando. Sí, pues Louis gritando por Armando. Armando aparece. No. Se juega donde chucha está. Y aquí es cuando encierran a la Claudia con la... Con
los,
la...
Los separan.
Madeline,
pero,
¿no?
Los separan.
Los separan y los la
separan,
encierran.
Los separan, pero no. Al que encierran es a Louis, ¿te acordáis? Que lo llevaron en un ataúd.
Ya.
Y él empezaba
a... Al ataúd y lo encierran.
A moverse y sentía como que lo encerraban en una pared. Y le ponían, sí, le ponían yeso, claro, como que lo estaban encerrando literal vivo. Y es como, sí, ya, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Y de repente ni siquiera alcanzó a cachar como cuánto tiempo pasó. Y sintió como alguien que lo destapaba, como que lo liberaba.
Sí. Ahí llegó Armando.
Ahí llegó Armando, pues tarde el weón.
¿Dónde está? Yo se lo voy a decir. Sí. ¿Dónde está el weón? No, que estaba dando una vuelta.
Exactamente. Y así es como, después de todo esto, el Armand trata como de salvar a Louis, pero diciéndole como, sí, ya weón, escápate por aquí, escapémonos los dos juntos. Y el Louis es como, loco, yo no voy a dejar a la...
A la Claudia
sola, ¿cachai? Entonces... Sí. cuando le dice, ándate solo porque yo no voy a irme de acá sin la Claudia. Y el Armand le dice como, ya, pues chao.
Saludos, que te vaya bien.
Sí, exacto.
Bueno, en resumen, y ya estamos casi terminando con el tercer parte, ¿cierto?
Sí, estamos casi llegando al final de la tercera parte, sí. Porque aquí es cuando Louis llega donde los vampiros y le dice, weón, ¿dónde está la Claudia? ¿Dónde está la Madeline? Y los weones se cagan de la risa, se cagan de la risa y le dicen como, ah, no sé, nada, yo, po. Y cacha este weón que hay una puertita.
Porque este weón no sabe cuánto tiempo ha pasado, no cacha cuánto rato estuvo encerrado. Entonces, sorpresa, sorpresa, abre la puertecita y Claudia y Madeline están muertas.
Están como expuestas al sol, entonces están petrificadas, un poco como ceniza. Y todo se hizo como, bueno, y ahí entró, claramente se emputeció, entró el vampiro Santiago, se empezaron a agarrar a mocha, y Louis de verdad sacó todas sus fuerzas porque cachó que el vampiro Santiago pisó a la Claudia petrificada, entonces rulos iban, rulos venían porque el pelo quedaba, po. El pelo quedaba y era como todo cochino y yo como, no, la limpieza, que es heavy. Y Tamara por la chucha. Y
¿dónde está mi aspiradora?
Así es como después de todo
así es
esto,
como Louis.
Así es como el Louis, claro, así es como el Louis como que ya decide irse de ahí, recargar fuerzas y ejecutar su venganza contra estos conches su madre. Pasa de que durmió en un cementerio y le pagó un weón para que básicamente fuese su chofer y compró querosene y el weón fue literal a incendiar a todos estos vampiros de mierda.
Fue a quemarlo a lo bonzo, se dice, conso.
A lo bonzo, sí, a lo bonzo.
Bonzo.
A lo bonzo, sí. Lo fue a quemar. Y también tenía, no sé si es la hoz, que es como este cuchillo, como...
Claro, como el de los comunistas.
Que claro, que tiene un nombre cuchillo, no me acuerdo bien, pero lo consiguió también como ahí en el cementerio. Y con ese cuchillo, además de incendiar todo, se enfrenta con el huevón de Santiago. Y toda su rabia la desata en el huevón y es como, ah, sí... ¿Me mataste a mi chiquilla?
Corta pluma.
Toma, toma, te rajo el paño.
Así es, te rajo el paño.
Te rajo literal. El paño, te rajo el paño. Y así es como se echa a todos los vampiros. Pero él no... Igual es súper hipócrita, como decís tú, la hipotenusa. Porque estos hueones se echaron a la Madeline que no tenía nada que ver, po.
No, po. Si por eso te digo, si al final es como, no, no es una casualidad, es una causal, no, tampoco.
Es como una consecuencia.
Adquirió, claro. Mm. ¿Cachai? Es como, es porque estaba ahí. Y es como, weón, eso no es una razón. Claro. Qué chucha. Y Lestat, bien, gracias.
Claro, y el Lestat ahí desapareció, pero el weón de Louis no pensó más en él, po. No pensó más en él.
No.
Y así es como también este weón de Louis fue como, ya me tengo que ir de acá, chao. A pesar de que eran los 1800, igual la noticia de que se habían muerto todos los vampiros en manos de Louis se hizo viral un poco. Entonces los vampiros del resto del mundo sabían que este weón era un poco el asesino de esta gente. Y iba caminando, bueno, y así llegamos al final de la tercera parte.
Sí.
Como este de esta destrucción.
Iba, pero eso ya es la cuarta parte.
Sí, pues ahora nos vamos a la cuarta parte.
Confundida. Ya. Bueno, entre comillas, todo esto no hemos hecho ni porque al final no es tan importante. O sea, tienen que pensar que cada cierto rato aparece el periodista haciéndole preguntas a Louis, pero no es nada tan relevante hasta ahora. Ahora es cuando el periodista agarra vuelo de nuevo. Sí. En esta última parte.
Sí, porque ahí es cuando le dice como, bueno, y así es como mi historia.
Claro, esa es la historia. Mm. Ahora, el final como de la historia es la siguiente. Han pasado, tenemos que pensar que ya estamos en el 1900. sea, han pasado 100 años desde estos sucesos en Francia. Y Louis se quedó con Armand.
Se quedó con Armand porque se lo encontró una noche paseando por el Louvre.
Exacto.
En el Museo del Louvre.
Y
ahí es cuando el Armand le dijo, loco, yo no cachaba nada de esto, pero emprendamos un camino juntos. Y así es como...
Claro.
Como que yo sé que pasamos súper rápido por la parte de Armand, pero también hay mucho como de seducción y de pasión.
Sí.
También muy sí. homoerótico con estos dos personajes, ¿cachai?
Pero está súper bueno el sentimiento que acoplaste tú, Cote, que al final es eso. Es un caballero que le cayó bien este jovenzuelo y que interactuaron. Como que a él le llamaba la atención esto que fuera tan como adulto y que le contara cosas que ponte tú, Lestat no le había contado uh-huh. nunca, ¿cachai? Porque eso le empezó a pasar a Louis con Armand. Y Armand esto de que, oh, un vampiro con sentimientos y uh-huh. emociones, qué novedad.
Qué ¿cachai? Novedad como para que este
todos
ciclo.
Todos los vampiros son como, son tan cínicos todos los vampiros, ¿cachai? Como
porque también
casan, piensan, y tú no casas.
Piensan en su sobrevivencia. Y el huevón de Armand cachó que para poder sobrevivir al nuevo ciclo tenía que amarrarse con alguien como Louis. Y el pobre weón de Louis.
De las nuevas tecnologías.
El pobre weón de Louis nunca podía estar solo por la cresta. Siempre le chantaban a alguien. Y así es como juntos pasaron amigo. Muchos años.
Eso, pues amigo, aprenda a estar solo.
Sí. Pasaron muchos años, como que Louis se metió como en la en todo el rollo como histórico, quiso ir a las pirámides, hizo turismo.
Sí. Turismo aventura.
Te conoció el mundo hasta que un día el Armand le dijo, oye, vamos a New Orleans.
Sí.
Y el Louis
vayamos como, a ver dónde todo empezó.
Y es como, ¿para qué vamos a ir a New Orleans? Y le dijo, vamos a New Orleans, vamos. Y
está
así,
bonito.
Cuando llegó allá, cuando llegaron allá, este weón del Armand le dijo, ya, es que yo tengo que contarte una cosita.
Estos últimos 100 años te oculté algo.
Claro, no te dije nada de esto, pero pasa de que no solo el Lestat está vivo en New Orleans, porque se escapó la noche, como que se escapó un día antes de que tú mataras a todos los vampiros.
Que era la zorra.
Sino que yo sabía que a Claudia la iban a matar y de hecho casi como que fue orden mía de que mataran a Claudia.
Para salvarte a ti.
Claro.
Y el que está detrás de todo esto es Lestat.
Claro. Entonces ustedes comprenderán cómo se puso el Louis melancólico. Po.
De partida lo mandó a la chucha.
Sí.
Al Armand. Esto se acabó aquí y ahora, yo no puedo confiar en ti, no sé qué más hacer, chao, chao. Y antes eso sí que te vayas y dime dónde chucha está este huevón porque quiero ir a hablar con él.
Claro, y así es como el Louis tiende, después de un tiempo encuentra a Lestat en unas condiciones muy miserables, también como con un sí. nuevo vampiro esclavo que lo asiste en su vida.
Sí, me lo imaginé como muy viejito postrado, así como sí. cuando vais muy perrísima a ver a tu ex.
Sí, sí, exactamente, exactamente. Y ahí es cuando el Louis, o sea, el Lestat le dice, volviste por mí, no puedo creerlo. Y es como, no, nope. Quería cachar qué onda.
No, solamente quería saber cómo estabas, quería saber si todo lo que Armand me dijo era verdad. Y ahora me doy cuenta que sí, así que bye, nos vemos, que te vaya bien.
Sí. Y cuando ya deciden que todo terminó, ¿cachai? Como que todo chao chao, que el hueón duro para el concurso seguía vivo. Tienen uh-huh. esta última conversación con el Armand y Armand decide irse, como que sí. cacharon que ya no había vibra y fue como ya adiós y nunca más lo vio.
Adiós.
Y ahí es cuando tenemos de nuevo la interacción con el periodista.
Así es. Pasa lo siguiente, pasa que aquí es cuando él termina su relato y le termina diciendo como, y esta es la historia y no tengo nada más que contarte. Y al final, si quieres saber por qué de una otra manera hice lo que hice, era como, yo ahora estoy en paz, estoy tranquilo conmigo mismo, ¿cachai? Como, por fin aprendió a estar bien con él, está bien solo. Siento que eso es lo que aprendió. Como me hizo unos cursos, sí. yo estoy súper bien conmigo, entonces quiero ayudar a otra gente a que también esté bien consigo misma. Pero empezó a cachar que el periodista empezó un poquitito a rayar la papa.
Le dijo
y le empezó a pedir que él quería transfórmame.
Le dijo, pero ¿cómo he terminado la historia ahí? Ya, pero yo quiero tu poder. Y el weón de Louis es como ahueonao, no escuchaste nada de lo que te acabo de contar. Y
literal, ¡nada de lo que te dije!
Y literal, vos querís como que yo te transforme, me estáis hueveando. Louis se indignó, pero lo que hizo uh-huh. fue, ahueonao, igual le pegó una chupetea.
Sí, para que cachara, para que le diera susto.
Sí.
Le
pegó la chupetea y le dijo, toma, aquí tení. No lo transformó, pero por supuesto que... Acá el weón se caga de miedo y de repente desaparece Louis de toda esta, como sí, de la pieza del hotel donde están. Y el loco dice, voy a leer la última parte, ¿te parece?
Léelo.
La última parte, dice. Cuando escuchó, no, cuando oyó la voz del vampiro, se inclinó hacia adelante, escuchando con suma atención, y luego apretó nuevamente la cinta. Ah, porque estaba buscando la cinta, perdón. No, aquí uh-huh. está, ya. Cuando despertó, se puso de pie, porque como este weón se fue antes del amanecer, lo dejó ahí tirado en la pieza. Y sí, este loco, el periodista, se despertó con el sol. Entonces, se puso de pie y moviéndose torpemente, casi cayéndose, hasta que se apoyó con ambas manos sobre una palanca blanca para lavarse. Rápidamente hizo un giro en el grifo, se echó agua fría en la cara y se la secó con una toalla que colgaba de un clavo. Colgador de toallas, ¿vieron? Ahora respiraba normalmente y se quedó inmóvil, mirándose en el espejo sin sostenerse de ni una parte. Miró su reloj. Fue como si su reloj lo sorprendiera y lo trajera a la vida más que el sol y el agua. E hizo una búsqueda rápida en la habitación. Por el pasillo, al no encontrar a nadie ni nada, volvió a sentarse en la silla. Entonces, sacando una libreta blanca del bolsillo y una pluma, los colocó sobre la mesa y apretó el botón del magnetófono. Así se llamaba el instrumento. La cinta volvió hacia atrás y rápidamente hasta que escuchó y volvió a apretar. Cuando oyó la voz del vampiro, se inclinó hacia adelante escuchando con suma atención y luego apretó nuevamente, otra vez, nuevamente. Pero entonces por último se le iluminó la cara mientras giraba la cinta y la voz dijo con un tono modelado. Era un anochecer muy caluroso y tan pronto como lo vi en St. Charles me di cuenta que tenía que ir a un sitio. Y el chico anotó rápidamente, Lestat, cerca de la avenida St. Charles. Vieja casa ruinosa, barrio pobre, buscar tejas oxidadas. Entonces, guardando su libreta en su chaqueta, reunió las cintas en sus portafolios y junto con el pequeño magnetófono salió por el pasillo deprisa y bajó las escaleras hasta la calle, donde frente al bar de la esquina tenía estacionado su coche. Y ahí termina el libro.
¡Chan!
Y ahí termina el libro. Entonces, nada.
Pues, aprende, Cote López. Eso es un cliffhanger.
Medio cliffhanger. Bueno, digamos que a la Tami con la parte 4 le pusimos la parte verdades ocultas, porque acá Louis se entera de todo.
Sí.
Pero nada, pues te pasaste con el cliffhanger. Así que, ¿te parece, Tamara Yáñez? Tamara Patricia, que nos vayamos a la comparación con la película.
Ya, vamos a la siguiente sección que se llama ¿Qué es mejor?
Ya, pues. Como decíamos hace un instante, en el año 1900, hace una hora y media atrás, weón. En el año 1994 se hizo la película de Entrevista con el Vampiro.
Yes, que la Cote ve por TCM.
Así es, la he visto varias veces por el cable, pero nunca la he pillado desde el comienzo. Fue una película que uh-huh. se estrenó en noviembre del 94 y fue un hit comercial. Recaudó 223 millones de dólares y está protagonizada por gente que en el 94 era brígida a verla junta, po. Tenemos a Brad Pitt, Tom Cruise. Brad Pitt era Louis. Tom Cruise era Lestat.
Yes.
Christian Slater era el entrevistador.
Periodista.
Sí. Así es. Antonio Banderas era Armand.
Sí.
Claudia era Kristen Stewart cuando era chiquita.
No, es Kristen Dunst.
¿Eso dije vos?
No, dijiste Kristen Stewart.
Ah, no, no, es Kristen Dance, perdón. Pero lo quería decir en mi... Dance. Pensé que lo había dicho en mi cabeza, pero no.
Me pasa siempre. Perdón. Me pasa siempre. La negra siempre me reta y me dice, ¿Kristen Stewart? Pero la Kristen Stewart es de Crepúsculo. Y yo, ¿cómo se llama la rubia de Triunfo Robado? Dance, Tamara,
Dance. Kristen Dance, Kristen Dance. Chiquitita, chiquitita.
Chiquitita.
Y, ojo, que el papel de Christian Slater, que era el periodista, ¿cierto? Lo iba a hacer... Uh-huh. Justo cuando se iba a grabar esta película, unas semanas antes de que comenzara el rodaje, falleció el hermano de...
Vivimos.
De Phoenix. ¿Cómo es el...?
Sí. River Phoenix murió.
No, pero ¿cómo se llama el hermano?
Joaquín Phoenix.
Joaquín Phoenix. El hermano Joaquín Phoenix, River Phoenix, que en los 90 sí la rompía. Sí. Y justo falleció sí. De una sobredosis. Entonces Christian Slater tomó su rol... Pero lo que pasó, como curiosidad, es que Christian Slater donó toda la plata que ganó con la película para donárselo a fundaciones de que River Phoenix apoyaba, que eran caleta.
Sí es.
Tengo un par más de curiosidades de la película.
Dime.
La Anita Arroz le cargaba Tom Cruise. Como que no podía creer que él fuera el stat, porque lo encontraba chico, lo encontraba que nada que ver, como que le cargó. Hasta que vio la actuación y ahí dijo como, ya sí, lo hiciste la raja. Lo mismo con Antonio Banderas. Mira, exigente bueno, la igual, Anita.
Creo que, sí, pero es que te lo había comentado antes, pues es especial Anita Rice con su personaje.
Sí.
Quiere mucho.
Vamos entonces, Tamara, ¿cuáles son las diferencias entre la película y el libro?
Ya, yo de verdad no encuentro que ninguno de los dos sea mejor que el otro. Mm. Pese a que yo vi la película antes de leer el libro, entiendo a la gente, como siempre, entiendo a la gente que le tenga más cariño a una que la otra o le guste una más sobre la otra. Ahora, el arte es subjetivo y esta es mi opinión personal. Sí encuentro que hay ciertos cambios que me gustan más en la película que en el libro, por ejemplo. Y que lo hemos comentado con la Coté.
Sí, de hecho, creo que hay muchas partes que, bueno, se mantienen íntegras, sobre todo la parte del inicio, la transformación, como la vida de ellos en New Orleans, toda la primera parte es súper íntegra, también la transformación de Claudia en la segunda parte, pero omiten mucho del capítulo 3, que es toda esta parte donde lo hicimos súper rápido también, donde ellos se iban y conocían como a estos vampiros onda rurales.
Sí, mira, Hay dos cosas que cambiaron así de frentón y entiendo el por qué lo hicieron. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Louis, a Louis lo casaron en la película.
Sí,
está
cierto.
Casado con un hijo y se le mueren. Y esa es la razón por la cual lo pillan como tomando y ahí lo transforma al stat, ¿cachai? Y a diferencia de este hermano más religioso, ajá, yo creo que eso lo eliminaron por lo mismo, como para no meterse en atado con la iglesia.
Como que claro, y también le da como un carácter de romanticismo de que por qué Louis estaba tan triste siempre, ¿cachai? Porque ya no tenía la hija.
Exacto.
Que también le da como el factor de más adelante con la Claudia.
Exacto. Porque igual siento que en la película el gran cambio que hay es que siento que el stat de la película sigue siendo igual de manipulador, pero siento que ahí son más románticos entre ellos, uh-huh, ¿cachai? Como que siento que efectivamente ellos dos son como, efectivamente aquí hay una relación homoparental en la película mucho más abierta que lo que es en el libro, por ejemplo, uh-huh, que era lo que se notaba.
Sí.
La Claudia sigue teniendo preferencia por Louis, pero igual tiene esta relación con Lestat, ¿cachai? Como que al final ella lo que quiere es como deshacerse de este weón porque hincha las weas, porque eso es lo que quiere la Claudia en la película, más que lo que está pasando acá.
Y también otro cambio importante que decía Tamara es de que en el libro Claudia tiene 5 años, pero en la película la hicieron de 11.
Sí, que si ya ella se te hacía ese beso que tiene la Kirsten Dunst, yo me acuerdo chica, que en las revistas como Tú o en la Seventeen siempre mostraban que el primer beso de la Kirsten Dunst fue en esta película con Brad Pitt, y todos como, ¡ay, maraca culiá! ¿Te diste tu primer beso con Brad Pitt? Bueno, tenía 11.
Es horrible. ¿De qué están hablando? Es horrible. Ya entiendo que está interpretando un personaje y que arte todo lo que queráis, pero bueno, y aquí es como lo que les contamos, como que son unos límites súper extraños, y se entiende que son figuras fantásticas, pero que es rarísimo y que raya un poco entre como la pedofilia, y es como, guay, ¿por qué? ¿Podría yo metírtelo? Y no sé si es que cambiaría mucho, no sé, es raro.
En la película efectivamente son abiertamente como calientes, como que Luis siente amor por Claudia, ¿cachai? Como que se dan besos y duermen juntos.
Y yo creo que en el libro también se interpreta harto así.
Pero no te sale abiertamente, po. Acá en ningún momento los viste dándose un beso en el libro.
Claro,
acá
en el libro no se dan besos, ¿no? Pero sí duermen juntos, ponte tú.
Claro, sí. ¿Cachai? Entonces como...
Muy extraño, okay. muy extraño. Y como les decíamos, bueno, se omite toda la parte de los vampiros granjeros, y también la parte final, como de las verdades ocultas del Stat, también todo eso se omite.
Sí, también. Yo le decía a la Cote, a mí personalmente me gustó mucho eso, me gusta mucho que es la spoiler de la película, a todo esto. El Stat muere, comillas, en la mitad de la película y no se le vuelve a ver más.
Claro, como que se muere, supuestamente fallece en esta parte que les contábamos, que era la primera muerte que está en el libro, que es cuando lo queman en la casa.
Claro. Lo que pasa acá es que es como un... No, pasando... Sí, lo queman, pero acá en la película lo que pasa, a diferencia del libro, es la siguiente. Le hacen esta cuestión de que se coma beba la sangre de los cabros chicos,
¿sí?
Le rebanan el cuello, lo meten en el carro, lo tiran al lago, y lo que pasa acá es que el Stat se empieza a alimentar como de las criaturas de este como pantano, sí. Se queda como con esta cara media como brotada.
Sí, claro, como porque, de cocodrilo, porque se alimentó, sapo. Porque se alimentó para pa poder vengarse como de lo que tenía a mano nomás. Exacto. Como para agarrar fuerza.
Claro, y ahí es que viene Lestat solo a vengarse de Claudia y de Louis, y ahí es que queman la casa, y ahí se supone que se echaron a Lestat.
Claro.
Y ahí es cuando ellos viajan a Francia, ¿cachai? Y sería, no aparecen estos vampiros rurales que habla la Coté, y de ahí viene automáticamente Armand.
Claro.
Pero Armand en la película igual es súper chiquitito el papel.
Sí.
Como que no es tan importante.
Sí, no es tan importante. De hecho, también como cuando lo cortan es como súper ya chao, como que no es tan significativo. Pero no vuelve a aparecer el Stat acá en la parte donde lo quema el teatro. Que también en el libro fue una sorpresa para mí. Fue como, oh, buena, una sorpresa, ¿cachai?
Sí, exactamente.
Pero cuando aparece el Stat... yo creo que de hecho...
En la película
yo encuentro que este final para mí es mucho más perfecto.
Sí. Dale, Cote.
Pasa de que, el periodista le dice, transfórmame, no sé qué, eres un idiota, bla, bla, bla. Lo asusta, no se lo come, lo asusta.
No.
Y el periodista agarra su hueá y se sube a un convertible y se va. Porque todos los periodistas tenemos un auto convertible, se sabe. Todo esto también está en San Francisco. Entonces están muy hondero, ¿cierto? Christian Slater, guapo, joven, como escuchando las cintas en el auto, vuelto loco con su descubrimiento. Y mientras está en el Golden Gate, siente que el auto como que se le va un poco.
Sí.
Mira para atrás. Y estaba Lestat.
Lestat le chupetea el cogote y lo deja como medio ahueonado en el asiento de atrás y se pone a manejar. Y empieza a escuchar como la cinta.
Empieza a manejar, claro, ahí termina, pero y termina como con la piel como más firme, como que ya era lo último que le faltaba para volver a ser el Lestat que era antes, ¿cachai?
Exacto.
Y tú
en
decís
caso
como
de que quisieran seguir como con...
Como, que yo encuentro que termina perfecto. Porque te quedas como con esa idea de no sabís si es que el Stat va a ir a buscar a Louis. Bueno, claramente sí, no sabís si es que el weón se murió o no. Como que también te deja como esos finales interpretativos que a mí igual me gustan.
Sí, po. Y te lo deja abierto en caso de que como ya era el 94, ya debe haber tenido por lo menos, no sé cuántas, a esas alturas, cuántas... secuelas de las crónicas vampíricas.
Así es.
Entonces, podía ser que sacaran otras películas, aunque en esa época creo que no estaba tan en boom como ahora, ¿cachai? Yo creo que si hubieran hecho en Entrevista con un Vampiro hoy día ya tendría 18 películas de la cuestión.
Queremos remake, ah.
Pongan en los comentarios a quién le gustaría ver de los personajes.
Ya, Tamara, llevamos 2:15 de grabación, así que vamos a ir de inmediato a nuestra última parte, porque si no esto nos va a quedar pesadísimo. Vamos a
la nota mica.
Ya, Tamara, ya. Atrapada. Voy yo para no copiarte la nota.
Dale.
Mira, ya. Decir que la escritura de Anita Ross me encantó, a pesar de que tiene cosas muy incorrectas, que es lo que les contábamos ahora, como todo el rollo de Claudia y Louis, súper incorrecto, pero siento que es un libro rápido de leer, que te atrapa desde el inicio. Me entretuvo mucho, encuentro que todo el rollo como de la moralidad del vampiro Louis me recuerda mucho a Frankenstein, como esa mismo, que creo que también es lo que me agarró mucho a mí de ese libro y por eso me gustó tanto este. Así que Anita Ross, te encuentro seca, pero aún así no leería los otros miles de libros que tienen las crónicas vampirísticas, como que prefiero dejarlo acá y quizás voy a irme a leer las páginas de Wikipedia a ver qué salieron, qué pasó en los otros textos. Pero en resumen y en final, debo decir que me gustó mucho leer Entrevista con el Vampiro y le voy a poner un 6.5.
Muy bien. Te estoy cachando que ese tipo de literatura te gusta a ti.
La ética, weona. A mí me baja la ética. ¡Qué loco!
Los monstruos.
Los monstruos y la ética. Es como una mezcla.
Lo que pasa es que tú literal estás viendo esto como está hecho de una otra manera. O sea, se supone que todo lo que, más que ciencia, bueno, la ciencia ficción también, pero todo lo que tiene que ver con monstruos tiene que ver con los temores humanos. ¿Cachai? Se supone que toda la literatura más que fantástica, la que tiene que ver con monstruos y con ciencia ficción hacia el futuro, tiene que ver con eso, con cuáles son los miedos de la humanidad o cuáles son los miedos personales.
Aprender a descifrarnos como somos.
Estoy callando que eso es lo que a ti te gusta.
¿Viste? Oh, estoy descubriendo mi propia naturaleza. Ya, estoy, Tamara.
¿Qué lector eres, Cote?
Cuéntame
tú. Yo le voy a poner un 6.
Ya, perfecto.
No le pongo mejor nota netamente porque yo personalmente no soy muy buena para los vampiros. Yo sé que Crepúsculo y toda la cuestión, pero yo siempre lo he dicho.
La hipotenusa con que digas esto, si amas a Edward.
Ya, pero amo, por eso me gusta. ¿Qué de sangre sale en Crepúsculo, Cote? ¡Nada! Si yo lo he dicho, bueno, en varios otros de los, incluido en el de Crepúsculo, a mí me gustan los monstruos, a mí me gustan las bestias, a mí me gustan monstruos en general. Vampiros, no, porque soy re mala para el horror también. Entonces, como que siento que Frankenstein o Entrevista con el Vampiro es como lo máximo a lo que yo llevo.
Okay.
¿Cachai? Como, de hecho, todas las partes con sangre, igual pensando en la misma película, como que yo me las era como, no quiero seguir leyendo esto. como la weá del desmembramiento y todas esas cuestiones, era como, ay, ¿por qué estoy leyendo esto? No quiero seguir leyendo esto. Pero está muy bien escrito, de hecho, enganchadísima, pese a no ser algo que me guste, que es lo que te decía antes. Porque te
atrapada. Leer, como que
400 páginas se te van rapidísimo. ¿Cachai? Así como... Así que muy bien. Y aprendí hartas cosas nuevas que puedo utilizar en ser lo que es el índigo ahora.
En la trivia de Tamara.
En
así
la trivia,
que,
claro.
Oye, Tamara preciosa, Tamara Patricia, estamos llegando al final de este podcast, que nos queda un tanto largo. Puta, de nuevo, ¿sabéis que estoy aprendiendo a usar esta hueva? A ver, ahí de nuevo. A ver. Ahí. Ahí sí. Ya.
Ahí sí.
No, lo paré de nuevo.
No.
Ahí sí. Tamara, Patricia, hemos llegado nuevamente al final de otro capítulo del Club de Lectura.
¿De las amicas?
Así es.
Próximo capítulo, se viene el mes del libro, así que vamos a partir con lecturas complementarias escolares.
Así es, así que preparen todos sus antiguos textos escolares porque nos vamos a reír de buena gana.
Yo creo que se nos va a quedar chistoso.
Sí, oye, nos encontramos la otra semana entonces, pues mi niña.
Nos encontramos la otra semana en el próximo capítulo del Club de Lectura de las Amicas.
Besos, amigas y amigos, que estén muy bien.
Besitos.
Chao, chao. Bye.